Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Hola, soy Blanca Fernández Ochoa. Nos encontramos en lo que es a la subida del puerto de Navacerrada y bueno, pues me dirijo hacia allá. Quiero ir a la nieve y si queréis me acompañáis.
Vamos a ver, Blanca, los últimos instantes, 1.25, bajando los últimos ramos, los últimos 3 metros del slalom. Ahí está Blanca forzando, apurando al máximo, 1.30, medalla de bronce para Blanca Fernández Ochoa.
Que voy a sentir una alegría muy grande. Esto es el premio a toda una carrera, a todo un trabajo hecho que no llegaba a tener realmente su recompensa.
Hemos encontrado el cadáver de posiblemente una mujer y ya va de camino también el equipo de investigación de homicidios y desaparecidos, así como el equipo de policía científica para hacer la correspondiente investigación ocular y poder confirmar si es la persona que estamos buscando.
Nuestra mayor gloria no está en no habernos caído nunca, sino en levantarnos cada vez que nos caemos.
Bueno, es de bronce, pero es una medalla y me confirma pues que me voy a ir por la puerta grande, así que estoy contenta, estoy tan emocionada por eso.
Buenas noches, bienvenidos a todos al partidazo, 11:32, una hora menos en Canarias, en un día en el que el deporte español está de luto y lo estará durante tiempo para despedir a Blanca Fernández Ochoa. Tenía 56 años, exactamente los mismos que su hermano Paco cuando falleció en noviembre del año 2006, hace ya 13 años. Blanca fue una pionera, lo han escuchado hoy mil veces en todos los medios de comunicación. Dicen los que la trataron que era una persona sencilla, no ahora, sencilla también en el éxito. Siempre fue sencilla, cercana, una deportista extraordinaria en un deporte en el que nunca más, en categoría femenina, hemos vuelto a conseguir medalla. Los Fernández Ochoa se quedan sin sus dos medallistas con esta muerte y España se queda sin una referencia absoluta en la historia de su deporte. Blanca ha aparecido en La Peñota, a unos 4 kilómetros de donde estaba aparcado su coche. Hay muchas hipótesis, solo la autopsia, supongo que mañana o en los próximos días, va a darnos a conocer las causas y la fecha exacta de su muerte. Vamos a contarles en este arranque de partidazo cómo ha sido el día, cómo ha sido esta jornada tan difícil, cómo han sido estos días tan difíciles, y vamos a tratar de acercarnos a la figura de Blanca Fernández Ochoa a través de personas que la trataron, que la disfrutaron y que incluso han estado buscándola hasta este mismo mediodía. Ahora mismo la noticia está en Madrid, en el Instituto Anatómico Forense, donde está el cuerpo sin vida de Blanca Fernández Ochoa y donde está Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos. Son las 11:34 de la noche. Puede que sea este lugar donde estamos transmitiendo el lugar más triste y más oscuro de una ciudad tan alegre y tan bonita como es la ciudad de Madrid. Esto es el Instituto Anatómico Forense, un edificio tétrico, lúgubre, frío, apagado, que literalmente da miedo a esta hora de la noche, lo tengo a 5 metros. En la ciudad universitaria, a 200 metros más o menos del lugar donde muchos de nosotros estudiamos la carrera de periodismo. Aquí está el cuerpo sin vida de Blanca Fernández Ochoa para demostrar al final del día que no todo en la vida tiene siempre un final feliz. Un sargento de la Guardia Civil de nombre Fran, que en su día libre, esta mañana, tenía el día libre, pero participaba en las labores de búsqueda durante toda la semana y decide rastrear por su cuenta por otra zona diferente a Siete Picos. Un sargento de la Guardia Civil que sale con un pastor alemán, hembra de 3 años, de nombre Sena, su perro, A 1.900 metros de altura, el perro huele algo, nota un rastro, se mueve nervioso. El sargento, como manda el protocolo, suelta la cuerda. El perro corre hacia arriba, a mucha velocidad, hacia la montaña, entre ladridos. Y allí, apartado de un sendero, a 200 metros, aparece el cadáver de Blanca Fernández Ochoa cuando eran las 12 y 35 minutos del mediodía. Bueno, desde entonces, Juanma, los que estábamos allí arriba en Cercedilla, todo muy triste. La noticia del hallazgo de que ha aparecido el cadáver de una mujer, primero no identificado, corre como la pólvora. Un helicóptero rescata el cuerpo de Blanca en La Peñota y lo lleva al campo de fútbol del Cercedilla. El césped es el campo de fútbol modesto, ha hecho las veces de helipuerto porque era el único lugar donde los helicópteros podían operar con seguridad, y un furgón fúnebre, como punto final de la historia, ha llegado a este inquietante lugar en el que me encuentro a las 7 y 38 minutos de la tarde. Simplemente dos cosas: mañana a partir de las 9 de la mañana, como tú decías ahora, empieza a practicarse la autopsia, y esa autopsia, Juanma, se espera que sobre la hora de comer, 1:30 o 2 de la tarde, nos decían, pueda dar respuesta a estas dos preguntas que se quedan sobrevolando esta noche de verano en Madrid. Una pregunta es cómo murió Blanca Fernández Ochoa, porque esa zona de La Peñota donde apareció el cadáver, Juanma, no hay un... arriba del todo sí, pero donde apareció el cuerpo no hay un precipicio, no hay un risco, no hay una gran cumbre desde la que caerte voluntaria o involuntariamente. Es una ladera tendida sin más, con lo cual la primera pregunta es cómo murió Blanca Fernández Ochoa. Y la segunda pregunta que tiene que desvelar la autopsia es cuándo murió Blanca. La primera inspección sobre el terreno de los agentes que la han encontrado apunta, bueno, y el equipo forense que la trató después, apunta a que podría llevar entre 7 y 9 días fallecida allí en esa ladera de la montaña. Aquí estamos ahora mismo, Juanma, simplemente los reporteros de los programas de radio, alguna cámara de televisión, soledad y silencio, un coche de la Policía Nacional que patrulla y que va a estar haciendo guardia durante toda la noche, y lamento que la foto de inicio del partidazo sea tan triste, y en este caso, en esta noche, Juanma, en blanco y negro.
Gracias, Alcalá, un abrazo.
Un abrazo.
Es la foto de la tristeza, efectivamente, del adiós a una deportista extraordinaria, y la foto también de la necesidad de información que reclama este país, que en los últimos días ha estado absolutamente pendiente de lo que ocurría en esas inmediaciones de Cercedilla. Vamos a acercarnos al perfil de Blanca Fernández Ochoa y a lo que ha ocurrido en estos días. Y lo vamos a hacer con gente, insisto, que ha narrado sus éxitos, con gente que la conocía y con gente que era amiga de Blanca Fernández Ochoa y que incluso ha estado buscándola hasta hace tan solo unas horas. Una de esas personas es Jesús Aguado. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Bienvenido al partidazo y muchas gracias por estar en una noche tan difícil para ti.
Bueno, por nada. Yo creo que efectivamente es una noche difícil, pero me quedo con una frase que he oído a Blanca y que estoy seguro que se va a repetir. Es decir, lo importante no es caerse, sino levantarse. Y eso yo creo que es una dinámica en la familia Ochoa. Ha sido un golpe tremendo, no digo que inesperado, pero tremendo. Todos confiábamos en que podía salir adelante, que podíamos encontrarla en mal estado, con hipotermia, débil, pero la podíamos encontrar, y no por inesperado ha sido menos duro, ha sido un gran palo.
Jesús, tú eras amigo de toda la familia, o sea, tú eres amigo,
sí,
de la familia.
Yo soy amigo de la familia. Tengo el honor de ser amigo de la familia. Antes os decía que si los conocierais, yo creo que se honra uno con la amistad de los Ochoa, ¿no? Y en esta noche, en esta, como ha dicho, triste noche, es verdaderamente importante sentirse amigo de esa familia.
Y eres experto en montaña. ¿Y has salido a la montaña con Blanca?
Blanca ha salido con nosotros, con nuestro grupo de montaña, en bastantes ocasiones. Yo creo que no se puede decir en lo físico absolutamente nada de Blanca. Blanca conservaba una forma física excelente. Es una persona simpática, abierta, como compañera de grupo, pues como es la familia. Pero voy a decir que...
¿Era una buena montañera?
Era una perfecta montañera, es decir, una persona a la que no había que esperar. Si subíamos por un desnivel pronunciado importante, pues te acompañaba. Solía llevar habitualmente sus dos perros y ningún problema, todo lo contrario. Quiero decir que en ese sentido ella gozaba mucho de la montaña. No me canso de repetir que no le gustaba el frío, porque ella comentaba que había pasado frío durante toda su vida y que cuando llegaba el invierno pues se quedaba mejor en casa. Y que en el primavera-verano le encantaba venir con nosotros a la montaña y, bueno, pues una compañera más. No era, en el grupo no era Blanca Fernández Ochoa, era uno más. Quien no la conocía, si no sabía cómo se llamaba, pues si no le decías es Blanca Fernández Ochoa, pues ella no hacía por darse a conocer. Es decir, compañera excelente.
Jesús, tú conoces perfectamente la Peñota, donde ha aparecido Blanca.
Perfectamente.
¿Estuviste incluso ayer en la Peñota, antes de ayer?
No. Se planteó ir a la Peñota el primer día. El dispositivo planteó ir a la Peñota el primer día, pero lo desechamos por la distancia que había con respecto al coche de Blanca en Las Dehesas.
¿4 kilómetros o 5 kilómetros?
4 o 5 kilómetros en montañas con mucho desnivel desde donde dejó el coche Blanca es una paliza importante. No tenía mucha lógica, ¿no? La lógica nos decía que Blanca podía haber emprendido el camino de Siete Picos, es decir, a través de la Calzada Romana, que es lo más lógico. Ahí además el coche está en el último aparcamiento de Las Dehesas junto a la carretera que sube a la Calzada Romana, con lo cual subir a la Peñota era retroceder. No retrocede, es decir, ascender desde el parking al collado de Marichiva por el camino antiguo de Segovia, subir hasta el Pico del Águila, que es una subida muy importante, y desde allí ya cumbrear hasta la Peñota, hasta, digamos, la parte accesible de la Peñota. Eso es un palizón. No se entiende desde allí, porque el acceso cómodo, digamos, fácil entre comillas, hay que subir hasta la Peñota, son casi 2.000 metros, es desde el pueblo de Cercilla, más exactamente desde la estación de ferrocarril de Cercilla. Con lo cual, no pensábamos, estaba previsto ir, porque yo ayer estaba en un punto más distante hacia Segovia, buscando con un agente de la Guardia Civil y miembros del grupo de voluntarios a Blanca, en sitios donde no pensábamos que podía llegar a Blanca, pero no desechábamos la idea de que en varias jornadas Blanca podía estar muy lejos. No lo desechamos. Parecía que lo fácil era que estuviera más cerca. Incluso uno de los agentes de la Guardia Civil nos decía que casi siempre se suele quedar alguien cerca del coche, que no se va muy, muy lejos por si tiene que volver al coche, en fin. Todos pensábamos, incluso Lola, que Blanca podría estar en Siete Picos, y Siete Picos, la cara sur, igual que la Peñota, es un sitio muy agreste, con pasos arriesgados, que en caso de una caída pues puede tener unas consecuencias fatales, ¿no? Y de hecho, pues casi toda la zona de búsqueda se focalizó en la zona sur de la cara de los Siete Picos, de difícil acceso.
Pero perdona, ¿no es muy sorprendente que nadie haya pasado por ahí en estos 10 días en los que ha estado desaparecida Blanca?
Pues verás.
En un mes de agosto, donde está media España de vacaciones, donde hace buen tiempo para salir a pasear.
Claro, la primera pregunta que nos hacíamos era, primero, no buscar en los senderos, porque en un fin de semana, el domingo ya había un montaje tremendo, con lo cual, en fin, había una prohibición de paso para la gente porque comenzaba el rastreo. Pero el sábado fue un día abierto a los visitantes. Sí. Y los sábados hay muchos grupos de montaña y gente que va por libre, que camina fundamentalmente por esa zona. La Peñota es muy visitada desde el Alto de los Leones y desde Cercedilla, que es la zona más accesible, pero curiosamente, si tú te separas un poco de la cumbre de la Peñota, hay una zona de faldas que baja hacia la zona de Tablada, hacia la zona de la parte del Espinar, que es poco menos que no visitada. Es decir, si tú bajas un poco más, ahí no pasa la gente.
No pasa nadie.
Es decir, hay un camino de acceso a la cumbre, que es el que todo el mundo emprende, y salvo en casos de necesidad mayor, la gente no se separa, ¿no? Si vienes cumbreando desde el Pico del Águila, llegas también por una zona muy accesible, pero tampoco te separas. Si caes un poco más por la ladera, no encuentras...
Blanca conocía esa montaña.
Blanca conocía esa montaña porque era de Cercedilla y porque, insisto, yo decía antes en un programa que es la Peñota es la vecina de Cercedilla, está encima de Cercedilla y de Los Molinos. Es el pico más cercano a Cercedilla. Pero claro, es lo que comentaba, es decir, en un día con unos aluviones de lluvia como hubo el lunes, un mal tropezón, un resbalón, entras en hipotermia, es decir, se pueden dar todas las posibilidades de...
¿No es extraño que no llevara teléfono encima?
Si conoces a Blanca, no.
¿No salía con teléfono a la montaña?
O sí salía con teléfono. En ese aspecto era bastante imprevisible. Es decir, o podía salir con comida, sin comida, con zapatillas...
¿Pero sola?
Sí,
porque Blanca, si yo voy contigo, a lo mejor me puedo dejar el teléfono en
él. Pero conociendo a Blanca, es bastante normal que se dejase el teléfono y que no volviera por él.
¿Era descuidada en ese sentido?
No descuidada. Yo lo definiría de otra manera, no descuidada. Era en ese aspecto, como diría yo, muy, muy muy vitalista, no se atenía mucho a normas de como, pues me he dejado el teléfono, me hago otros 20 kilómetros y recojo el teléfono, pues ya está, me lo dejo en casa, ya. Así era Blanca, es decir, eso a nosotros nos preocupaba sobre todo por no tener la ubicación. Un móvil siempre le puedes encontrar la ubicación, claro. Y nos hubiéramos
es que a mí me sorprende que alguien salga solo a la montaña, solo.
No, Juanma, a la montaña y en verano...
Digo solo incomunicado, es decir...
Pues no sé, habría que ver cuánta gente... Hay gente que no le gusta el teléfono, hay gente que lo... En la montaña, en invierno...
Pero te puede salvar la vida.
Ahora más que nunca. Pero te encuentras con mucha gente que no lleva batería. Hay zonas en las que no hay coberturas, sí. Cada vez las menos, ¿eh? Nosotros hay sitios que te sorprende porque vamos por un sitio absolutamente inhóspito, muy lejos, y te entra una señal de correo, pero ¿de dónde viene la señal? Pero en cambio hay otros cercanos donde no hay cobertura. Te metes en una angostura, en un cañón, y no tienes cobertura. Si ahí tienes un accidente y vas solo, estás perdido. La recomendación, en la montaña como en el mar, también navego, es no ir nunca solo, porque un tropezón, un mareo... Pues...
Jesús, ¿llevas toda la vida en la montaña? Habrás pensado mucho estos días. ¿Qué crees que ha pasado?
Pues hasta ayer nos preguntábamos todos, familia incluida, qué podía haber pasado para que Blanca no diera señales de vida. Esta es una pregunta con un interrogante tremendo. Blanca estaba en buena forma, con buena cabeza, estaba en un sitio muy localizado, a media hora bajando de las primeras casas, es decir, no estaba en un sitio distante, es decir, en la comunicación. Resbalón, golpe, ella... Me voy a andar, porque lo hacía muchas veces, me decía el Juanma, si es que hay días que se escapa, que se va a andar, y se va a andar, se sienta en una peña, y ella está pues viendo la puesta de sol y tal, o sea, Blanca es así. Y todos nos hicimos esa misma pregunta, ¿por qué? O sea, es decir, ¿qué ha podido pasar para que no dé señales de vida? Esta es la situación, y cuántas han sido... Tres días muy intensos, desde el domingo han sido días muy duros, muy intensos, donde, conociendo a los Ochoa, es esto, o sea, no se caen, se levantan, y no, que sí, que tiene que estar, pero, es decir, llegamos a pensar, Blanca no la está jugando, pero esto es muy pesado, es decir, que Blanca desaparezca y aparezca en Asturias, o aparezca y diga, oye, ¿qué tal? Pues pero queríamos pensar eso, es decir... La broma pesada, como mal menor. Desgraciadamente no ha sido así. Os puedo asegurar que en montaña, sin ser Blanca Fernández Ochoa, en los inviernos ocurren muchas tragedias como estas que no se comentan. El GERA, el Grupo de Rescate en Alta Montaña, recoge a mucha gente en esas condiciones, que se han perdido, nos hemos encontrado, yo
se han roto creo que una comentaba, pierna, que se,
sí, en La Pedriza desapareció un chico el día 23 y lo encontramos un año después con un fémur y la camisa, no se encontró nada más, había caído en una grieta, es decir, es bastante habitual, aunque no se comente, es decir, si hablarais con el Grupo de Rescate de Altura, os encontraríais con muchos casos de gente que sube mal equipada, en invierno con zapatillas de tenis, con una chaquetilla fina, es decir, y te los encuentras cuando tú estás bajando con una ventisca terrible y le dices, ¿pero dónde vas?
¿Dónde vas? María José Rienda, presidenta del Consejo Superior de Deportes, ex esquiadora. Hola, María José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, María José?
Hombre, pues todos afectados, porque, bueno, como la noticia ha sido como un jarro de agua fría para todos.
¿Tenéis alguna noticia desde el gobierno, algo que se pueda aportar a los oyentes de la cadena COPE en este momento?
No, ahora mismo sabemos lo mismo que sabéis vosotros. Es verdad que la información, pues bueno, que hasta que la familia y todo esté en su sitio, yo imagino pues que no se hagan declaraciones oficiales. Y la verdad pues que no tengo más noticias al respecto.
¿Cuál era tu relación con Blanca?
Bueno, fuimos, ella lógicamente esquiaba, o sea, deporte de esquí alpino. Ella cuando entraba, cuando salía del equipo nacional, yo entraba como junior y luego ya a partir de ahí, lógicamente, hombre, cuando estabas de junior pues la veía ganar, la veía en lo más alto, la verdad que para nosotros pues ha sido un referente dentro del mundo de los deportes de invierno y un referente que nos hizo soñar con que se podían conseguir medallas olímpicas, entonces nos inspiró a muchísimas generaciones, no puedo decir otra cosa, realmente Blanca fue un estandarte en el deporte español, ha sido un estandarte en el deporte español y bueno, y una gran pérdida para nuestro país.
Es que si hoy en día es difícil luchar por una medalla, que la gente se ponga en contexto y piense, deportes de invierno, España, año 88 y año 92, ¿no?
Hombre, claro, y el 72 también, con Paquito.
Claro, con Paco, con su hermano, sí.
Tanto uno como otro, la verdad que bueno, pues que abrieron un camino importantísimo y que bueno, pusieron los deportes de invierno de España a nivel internacional en lo más alto del podium, con lo cual, pues bueno, aquello pues hizo muchísimo por el deporte, por crecer las estructuras y también por el legado que dejaron también de técnicos, de gente pues que luego se vincularon con los más jóvenes, con lo cual ahí es donde estaba yo.
María José, pues estaremos pendientes de cómo va a ser la despedida a Blanca Fernández Ochoa, que supongo que también desde el gobierno tiene que haber iniciativas para...
Sí, estaremos en todo lo que haga falta, en todo aquello que necesite la familia... Desde todo el ministerio y todo el gobierno, pues bueno, pues sobre todo las condolencias a la familia, a los amigos, al deporte en general, pero en particular a los deportes de invierno y que eran, bueno, pues muy querida por todos.
Gracias, María José, un abrazo.
Nada, un abrazo.
Gracias. María José Rienda es la presidenta del Consejo Superior de Deportes. En la época en la que triunfaba y tenía todo el éxito del mundo Blanca, había muchos deportistas españoles que despuntaban. El más grande de todos ellos, Fernando Romay. Hola, Fernando, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué relación tenías tú con Blanca, Fernando?
Pues de amistad y de que, bueno, hemos hecho alguna cosilla juntos por ahí. Teníamos pues, misma gente, Leo nos llevaba a los dos. La verdad es que una época en la que estábamos, hacíamos bastante cosas juntos.
Por lo que me ha contado la gente de Blanca, yo a ti te conozco un poco más, sois de una personalidad muy similar, gente muy abierta, muy cercana con el gran público, dispuestos a satisfacer las peticiones de todo el mundo. No os he visto nunca iros de ningún sitio sin dar un autógrafo o una foto a los aficionados.
Bueno, Blanca además, una sonrisa deliciosa. Ese carácter que le llevó a ser la campeona o a ser la campeona que es, ¿no? A mí lo que me maravilla de ella, sobre todo, también es lo concienciada que era para todo, o sea, lo preparado que lo llevaba todo, la capacidad de trabajo que tiene y que bueno, que lo demostraba en cualquier cosa que lo fuese a hacer. Y ese carácter de férreo, de ganador, ¿no? De lo voy a dar todo lo... Conseguía los objetivos en base a una capacidad de esfuerzo tremenda.
Fernando, ¿te convenció alguna vez para ponerte los esquís?
No, que va, no.
Es que no creo que haya esquís de tu tamaño, para tu tamaño no creo que haya esquís, ¿no?
Yo tengo un problema tremendo que es saber dónde encuentro yo unas botas,
claro,
o algo que me valga. Claro, sí, pues si por esquí fuese. No, pero Pedro tenía una capacidad de persuasión bastante importante.
¿Cómo has vivido estos días, Fernando? ¿Cómo han sido estos tres, cuatro días desde que la policía lanzó esa alerta?
Hombre, yo no estoy en Madrid estos días y, bueno, con el campeonato este lo estoy viendo y estoy más centrado. Pero aparte de esto, deseando que apareciese y que fuese, que nos echase una bronca por haberla liado parda, por buscarla cuando ella estaba contenta y feliz en donde estuviese. Pero desgraciadamente lo peor de todo se cumplió y apareció, y ahora lo único que pido es que no haya sufrido, o sea, ojalá no haya sufrido.
Ojalá. Fernando Romay, un abrazo. Gracias.
Venga, un abrazo hasta ahora.
Gracias. Escuchábamos en el arranque de este partidazo la emocionante narración de Luis Malvar cuando Blanca consiguió la medalla olímpica. Hola, compañero Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué recuerdo guardas? ¿Desde dónde narraste? ¿Estabas allí, en el lugar de los hechos?
Sí, estaba en las pistas de Meribel, que era donde se disputaron las dos mangas. y primero viví la primera manga con mucha expectación y posteriormente, bueno, pues se decidió que en el boletín de la una de la tarde, que iba a coincidir con la segunda bajada de la segunda manga, pues íbamos a dar en directo la narración de la bajada de Blanca Fernández Ochoa. Una bajada que, te he de confesar, lo tuve que preparar porque yo no había retransmitido absolutamente nunca esquí. Lo tuve que preparar 2 horas antes, en ese impasse que había entre la primera manga y la segunda manga. El recuerdo, pues lo estoy contando hoy. Durante 27 años me he callado. Y fue que cuando regresábamos de la Villa Olímpica, o íbamos a la Villa Olímpica, desde las pistas de Meribel, en el coche del Comité Olímpico Español, con Antonio Bustillo, que en aquel entonces era jefe de prensa del Comité Olímpico Español, Daniel Fioreto, su marido, un directivo de la Federación de Deportes de Invierno, y yo en el coche, pues Blanca se miró en el espejo del coche y dijo que cuánto me ha costado una medalla, toda mi juventud, cuántas arrugas, qué vieja estoy. Se derrumbó e inmediatamente se echó a llorar. Por la noche tuvimos una cena pues íntima, de alegría, de celebración con Juan Antonio Zamorán, que era un auténtico crack mimando a los deportistas. Y yo creo que esos son los dos recuerdos más bonitos de aquellos 20 días, porque fuimos exclusivamente, estuvimos 20 y tantos días en esos Juegos Olímpicos de Invierno y estuvimos pendiente de Blanca porque sabíamos que el tema de Calgary le pesaba mucho y que ella tenía que llevarse una medalla porque era su último año y era su retirada definitiva de las pistas.
Gracias, Luis Malvar, un abrazo.
Hasta luego.
El tema de Calgary es este.
Ahora depende de Blanca, ahí lo tienes. Blanca Fernández de Ochoa, ha llegado tu gran momento, es tu gran cita. Se está disputando la medalla de oro. Blanca Fernández Ochoa en competición.
Vamos, vamos, el 10 tiene que empezar a coger el ritmo.
Es su hermano.
Esquía suave.
Con Matías
Prats. Buenos apoyos de momento, esquía con anticipación. Vamos, Blanca, tienes que esquiar muy bien, eso es. Está levantándose muy bien, atención, no.
No.
Se ha caído, por Dios, se ha perdido toda posibilidad. Se ha quedado, estaba esquiando muy bien. Lástima, lástima la caída de Blanca.
Señores,
se caía Blanca Fernández Ochoa en el 88. Olga Viza, compañera. Hola, Olga, muy buenas.
Juanma, buenas noches.
Claro, es que hablar de deporte, de mujer, es hablar de Olga Viza en este país y de cómo contaste y de cómo lamentaste aquel momento.
Fíjate que yo recuerdo más Calgary que Albertville, porque tenía el encargo de pegarme a Blanca desde que salimos de España hasta Canadá para hacer un reportaje extenso sobre ella. Y bueno, yo recuerdo aquel día nítidamente, porque ella además me contó que la primera manga en la que hizo el mejor tiempo había tenido unas sensaciones horrorosas y que bajando pensaba, me va a caer la del pulpo de lo mal que lo estoy haciendo. Y después vio que había hecho el mejor tiempo. Y después en el interín, entre una manga y otra, pues estuve pegada a ella memorizando cómo iban a ser los virajes de la segunda manga. Bueno, ya la dejé. Y yo con, o sea, Paco y Matías estaban en el puesto comentarista, yo estaba abajo esperando para ponerle el micro en cuanto supuestamente podía colgarse el oro, y en la pantalla vimos cómo caía. Y recuerdo a Blanca venir directa hacia nosotros, sacarse las gafas y echarse a llorar. No pudimos, no le hicimos ninguna pregunta, desde luego, ¿no? Y fue el año pasado, y hoy lo he escrito en un artículo en El País que sale mañana. El año pasado me dijo, ¿sabes? En aquel tiempo entre una manga y otra ocurrió algo que tú no sabes. Vino un federativo, no te diré quién era, porque ya no está entre nosotros, pero me dijo, oye, Blanca, nos conformamos con un bronce. Tú amarra, porque y consigue una medalla. Y que eso le creó una angustia y una ansiedad que le agarrotó. O sea que ahí estaba también una de las razones de esa caída, según me contó el año pasado. Y fíjate que ella decía, quiso dejar el esquí en aquel momento, la convencieron. Dijo, hay dos tipos de deportistas, los que disfrutan y los que somos un producto. Y yo era un producto. Yo tenía que conseguir una medalla. La verdad es que eso resume muy bien, por los testimonios que he escuchado ahora contigo, lo que le ha costado. Por eso, cuando acabó Albertville, no solo dejó su carrera, sino que cerró en un armario los esquís. No quiso esquiar nunca más.
¿Qué testimonio? El de Olga Viza en el partidazo. Un beso, Olga.
Un beso, Juanma.
Adiós. 12 de la noche, las 11 en Canarias. Estamos recibiendo cientos de mensajes de los oyentes del partidazo y ha sido tremendo el aluvión de mensajes de reconocimiento del deporte español hacia Blanca Fernández Ochoa. Alberto Arad, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Sí, desde que se conocía la triste noticia se han sucedido los mensajes de cariño hacia Blanca. Por ejemplo, Pau Gasol en Twitter decía: qué pena más grande. Esta sonrisa siempre estará en nuestro recuerdo. Mis condolencias a la familia y a sus amigos. Mireia Belmonte, la nadadora, decía: mucha tristeza al saber que ha fallecido una de las pioneras del deporte español. Toda la fuerza para los familiares y amigos de Blanca Fernández Ochoa. Saúl Cravioto, uno de los españoles con más medallas olímpicas de todos los tiempos, decía: descansa en paz, Blanca. El mundo del deporte siempre te recordará como lo que fuiste, una gran persona y un ejemplo a seguir. Javier Fernández, patinador y también medallista en unos Juegos Olímpicos de invierno, escribía: descansa en paz, una gran referente. Por ejemplo, Iker Casillas, el portero del Oporto, decía: descansa en paz, Blanca. Hoy es un día muy triste para todo el deporte español. Un fuerte abrazo a toda tu familia. Carolina Marín decía: mi más sincero pésame a su familia y amigos. Blanca fue y será una leyenda en nuestro deporte siempre. Y, por ejemplo, para terminar, Fernando Alonso, el piloto, decía: qué noticias tan tristes, leyenda de nuestro deporte, hazañas que siempre estarán en nuestro recuerdo. Mis condolencias a la familia y a sus amigos.
Y todos los mensajes que estamos recibiendo en el partidazo y que en su día trasladaremos a la familia. Jesús Aguado, amigo de la familia, montañero, conocedor del terreno y protagonista esta noche en el partidazo, en la noche más difícil. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta media hora de radio.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, Jesús. Gracias. Y mucho ánimo. Son las 12 y 2 minutos, una hora menos en Canarias. Escuchan el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estoy esperanzado porque la propuesta va a ser una propuesta progresista,
PSOE,
ambiciosa.
Está rezando para que Pablo Iglesias diga que no le apoya. Pero ojo con estos cuentos.
Como no ha hecho nada ni irregular y, por supuesto, ni ilegal.
Porque llegó el día en el que un juez imputó a Esperanza Aguirre por presunta corrupción. Imputar es investigar, es darle la oportunidad.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
The Kuning patrocina la siesta perfecta.
Sin ruido, seguro, confortable, tranquilo, sin preocupaciones y con la vuelta.
Y ahora la vuelta con The Kuning.
Desde que tengo ventanas con perfiles de Kuning, disfruto tanto de la siesta perfecta como de la vuelta, sin ruidos ni molestias.
Puertas y ventanas de Kuning, las únicas de termofibra.
Mira, cariño, una caracola. Si escuchas atentamente, se puede oír el sonido del mar.
Va, ¿el mar? Aquí lo que se escucha es la Navidad.
Yo creo que te ha dado demasiado el sol, caramelito. A ver. Pues es verdad, se escucha la Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ahora.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo. Con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, ¿ready?
Llega el afinador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afinador. Si quieres sabor, licores el afinador.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión
Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Francisco es peregrino de paz en África. Y 13 acompaña al pontífice en su misión en Mozambique, Madagascar y Mauricio. 6 días en los que el canal se vuelca para ofrecer a sus espectadores todos los detalles de un viaje histórico en el que Francisco vuelve a centrar el foco en las periferias del mundo.
Contra el tribalismo.
Programación especial, viaje del Papa Francisco a Mozambique, Madagascar y Mauricio. 13. Creciendo juntos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 6 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE, con ustedes en directo como cada noche desde las 11:30. Desde la hora que ustedes consideren, si es que escuchan este programa a través de podcast, se lo agradecemos muchísimo. Estamos en directo en un día en el que la selección española de fútbol ya está en Bucarest. Mañana juega contra Rumanía, 9:45 de la noche, partido de clasificación para la Eurocopa del año 2020. O sea, cuando acabe este año, recuerden, esta temporada hay Eurocopa. Ha habido partido del Mundial de Baloncesto en China, España 73, Irán 65. Luego estaremos allí para que nos cuenten este último partido de la primera fase. Ya estábamos clasificados para la segunda fase. Hemos tenido la segunda jornada por el juicio al presunto amaño del Levante Zaragoza de ese año 2011. Luego estaremos con las novedades de lo que ha pasado allí en Valencia. Osasuna se ha proclamado campeón del trofeo colombino después de ganarle 0-1 al Recre. Trofeo colombino ahora, tremendo, ¿eh? 0-1 al Recre en el trofeo colombino Osasuna. El delantero japonés Okazaki ya es nuevo jugador del Huesca. Después de no haber podido ser inscrito por el Málaga, se va al Huesca. Tenis, a las 3 de la mañana Rafa Nadal busca las semifinales del US Open ante Schwartzman, el argentino. Anoche saltó la sorpresa con la eliminación de Federer ante el búlgaro Dimitrov, pero no nos confiemos, ¿eh? Hay que avanzar ronda y tratar de ganar este US Open. Y en ciclismo, el guipuzcoano del Euskadi, del Euskadi Murias, Mikel Vizcarra, ha conseguido una agónica victoria en la llegada a la localidad navarra de Urdax. Son las 12 de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Este partidazo de COPE que tiene comentaristas en una noche triste para el deporte español, pero que evidentemente tiene otros muchos contenidos. Está aquí Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Joseba Larrañaga.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Hola.
Muy buenas. Está Palomar. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Lo primero que os pregunto, algo de lo que habéis escuchado en la primera media hora de programa, algo que comentar sobre una noticia que evidentemente marca el año ya para el deporte español y la historia del deporte español, esta fecha.
Yo, si me permites, al margen de circunstancias y demás y de todo lo que quede por venir, evidentemente una inmensa pena y también una reflexión, ¿no? Y es que creo que en este país somos los mejores despidiendo a nuestros referentes, ¿no? Lo que nos falta conseguir es ponerles en el lugar en el que deben estar en vida, ¿no? Y eso es una reflexión que vale tanto para Blanca como para otros deportistas que desgraciadamente ya no están. He leído una frase del presidente del Comité Olímpico Español hoy en El Mundo, de Alejandro Blanco, que dice: es triste que a menudo sea la muerte la que nos lo deba recordar. Debemos hacer más en vida por todos estos pioneros, a veces olvidados. Pues eso, vamos a ponernos manos a la obra.
Pues un gran dolor, una gran pena. Yo creo que se pierde a alguien que forma parte de la mitología del deporte español, una estirpe, unos apellidos que a todos nos recuerdan nuestra infancia.
Sí, pues hemos crecido con ellos.
Sí, absolutamente. Y La verdad es que yo solo coincidí dos veces con Blanca Fernández Ochoa, una de ellas en la de la muerte de su hermano Paquito, y no podía ser más cariñosa, más amable, más afable, lo que tú has dicho, absolutamente sencilla, ¿no? Y yo creo que, a más allá de la deportista, pues recordar a la persona yo creo que es lo más importante.
¿Palomar?
Sí, sobre todo en un deporte que es un poco contracultural aquí en España, porque aunque somos me parece que somos el segundo país más montañoso de Europa, pero no somos esquiadores, esa es la verdad, y que me perdone la gente que cada invierno se lanza a las pistas, pero no tenemos esa tradición, y que salgan de un pueblecito de Cercedilla, que tampoco es una gran estación, una estirpe de estas, primero Paco y luego nada más y nada menos que una mujer como Blanca, pues ahí está todo. Y estoy absolutamente de acuerdo con Mónica, tenemos héroes. Mira, la estatua de Paquito llegó ya cuando estaba gravemente enfermo y se adivinaba su final. Tenemos héroes en vida, vigentes, sanos y salvos, a los que habría que tributarles todo el cariño mucho antes de llegar a una situación de estas.
Y también propiciar que puedan todo lo que saben, que es muchísimo, que lo puedan volcar hacia otras generaciones, ¿no? O sea, que haya un retorno y que no estén simplemente, bueno, pues homenajeados con una estatua o con una foto o con el recuerdo de todos, que está muy bien saber despedir a nuestros ídolos, a nuestros referentes, ¿no? Pero de verdad creo que es una asignatura pendiente en muchos campos de la vida, pero en el nuestro, en el que nos atañe, que es el deporte.
No, yo suelo decir que han pasado 30 años casi desde que consiguió una medalla de bronce, que no fue un oro olímpico ni fue un récord absolutamente mundial que rompiera todos los registros, y que se ha recordado durante toda la vida, y más en este desgraciado caso, ¿no? Con lo cual eso nos da pie a pensar la importancia que tuvo esta figura, como la de su hermano, en el mundo del deporte en España, y una disciplina que se practica a nivel competitivo tampoco. Y luego ya desde una reflexión más o menos personal, con el objetivo, con la idea de que descanse en paz, espero que haya sido una muerte natural y nada más detrás de todo
sí,
esto. Porque el espectáculo que se monta en torno a una figura de este tipo cuando ha pasado algo tan desgraciado como esto, a veces nos debería hacer reflexionar y pensar qué es lo que estamos haciendo.
Sí, ¿no? Ya entonces, hace dos días ya dijo Lama aquí algo así como no me gusta lo que está rodeando todo sí. Este asunto y tiene toda la razón, porque ha habido cierto circo mediático también alrededor del caso. Espero que la gente que haya escuchado el partidazo desde las 11:30 sienta que lo hemos hecho con el mayor de los respetos y el cariño
claro.
y el reconocimiento al aspecto deportivo, no solo al aspecto personal. Descanse en paz, Blanca Fernández Ochoa. Mañana, si hay noticia, por supuesto, la conocerán los oyentes de la cadena COPE. Vámonos hasta Rumanía, hasta Bucarest. Allí está la selección española. Jugamos mañana a 9:45 de la noche. Tenemos tiempo de juego para contar lo que haga la selección española, que hasta ahora ha jugado 4 partidos en esta fase de clasificación y ha ganado los 4. Tenemos 12 puntos, pero Robert Moreno ha dicho que quiere 30. Ganar todos los puntos de la fase de clasificación. En Rumanía está Miguelito y Lama, los dos, la pareja vuelve. Hola Miguelito, hola Lama, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Qué tal? ¿Cómo está Bucarest?
Bueno, pues está igual que la dejamos tú y yo, cuando vinimos aquí a ver ¿sí? aquella famosa final de la Europa League entre el Atlético de Madrid y el Club de Bilbao, que ganó, creo recordar, el Atlético de Madrid 3-1, me parece.
Sí.
Pues está igual, no, ni ha mejorado ni ha empeorado. Buena temperatura, ciudad abierta, verano pleno y esperando al partido de mañana.
Miguelito, ¿hay ambiente de fútbol?
No mucho, la verdad.
Pues me dijeron que se iba a llenar el campo. El otro día
sí,
dijo
eso
una periodista. Vale.
Por la tarde hoy no hemos visto muchos aficionados. El entrenamiento de la selección era abierto, pero sí, los miembros del departamento de prensa de la Federación Rumana nos decían que hay previsión de lleno y es un campo grande. Nada que ver, por ejemplo, al de Cluj, donde jugó un amistoso la selección española hace un par de años aquí en Rumanía. En principio se agota el papel y es un partido muy importante para Rumanía porque de perder mañana ante España se quedaría muy lejos de la cabeza, ¿no? España aventajaría ya en 8 puntos a los rumanos, así que es un partido, evidentemente, subrayado en rojo en el calendario.
¿Tenéis claro el equipo de España? Yo creo que nadie sabe en este país la alineación de España. Bueno, además es el debut, lógicamente, de Robert Moreno.
Bueno, yo creo que es una selección tan pareja que quitando a Alba, Ramos y Busquets, que parecen los tres titulares indiscutibles y de garantías, Miguelito, que podemos hacer todas las quinielas, aunque más o menos te he visto ahí que estás bosquejando, como diría Oliveros, el 11 de mañana, ¿no?
Hombre, yo creo que 8 más o menos podemos acertar. Todavía no conocemos a fondo a Robert Moreno. El entrenamiento ha sido al completo abierto. hemos visto que ha mezclado a los titulares y suplentes, pues empiezas a ver un poco quién juega por una banda, quién juega por otra, y más o menos nos podemos hacer una idea. En la portería me sorprendería si no jugara Kepa, aunque insiste el seleccionador que puede hasta rotar los porteros, incluso contar con Pau López. Lo normal es que Carvajal, Ramos y Alba tengan plaza segura en la defensa. Vamos a ver quién es el otro central, si Diego Llorente o si Mario Hermoso. En el centro del campo yo creo que van a jugar Busquets, Parejo y Fabián. Y arriba, seguros, Rodrigo y Alcácer. Y luego a ver quién cierra esa línea de tres. Yo creo que podría ser Ceballos. Jugó Isco en esa demarcación en el último partido contra Suecia. E igual mañana puede jugar ahí Dani Ceballos.
Habrá que enchufarse, ¿no? Con la selección, que la gente no sabe ni lo que nos estamos jugando. O sea,
bueno, habrá que enchufarse primero porque cuando luego llega la Eurocopa todos nos ponemos la bufanda y gritamos España, España. Es cierto que tenemos muy encaminado la clasificación, hemos jugado otro partido, como dice Miguel, hemos ganado los cuatro. Hoy Robert Moreno incluso en la rueda de prensa ha dicho que a él le gustaría hacer pleno, le gustaría hacer 30 de 30. Pero bueno, mañana como ganemos aquí, vamos, asestamos ya el golpe definitivo a la clasificación. Y con permiso de Cosmin contra, pues yo creo que somos muy, muy favoritos.
¿Cómo lo veis? Palomar, ¿qué te parece este partido? ¿Va en portada mañana de Marca el partido?
No.
Bueno, no, claro, evidentemente, está lo de Blanca, claro.
Claro, la portada es prácticamente enteramente un homenaje a Blanca. Bueno, es un partido en el que, digamos que para Robert Moreno se traza la raya y digamos que desde aquí, ¿no? A partir de ahora es como hay que mirarle. Yo no espero una selección completamente distinta porque el argumento de los técnicos, desde Luis Enrique a Robert Moreno, es el mismo. Estamos viendo muchísima variedad en las convocatorias y un poco el tipo de juego que tienen. Sí tengo inquietud por la alineación y luego es que yo la clasificación, en fin, yo es que la doy por hecha. Es que ganando estos dos que quedan, está. Así que lo gordo empezará en verano, pero bueno, que sepa Robert Moreno que desde hoy, a lo mejor, la crítica que está siendo muy amable y muy dulce se vuelve más amarga si la cosa no va bien.
Yo creo que lo tiene claro eso él, ¿eh?
Bueno, sí.
Quiero decir que no viene de nuevas. Él ha pasado por el Barça. Lo que pasa es que, bueno, claro, los palos iban para Luis Enrique.
Bueno, hay una cierta indulgencia
es
ahora.
Es distinto, sí. Estás en un segundo
plano.
Está
cayendo fenomenal a todos, pero bueno, que
totalmente. Como ser humano nos ha demostrado ser alguien extraordinario. Ahora queremos que esté al mismo nivel o cercano a.
No, por supuesto. Y ayer lo decíamos, yo ayer lo dije. Oye, ha tenido un comportamiento exquisito, lo cual no quiere decir que a lo mejor la pifia como seleccionador.
Que ojalá no.
Pero ojo. Que no diga la gente que si nos la pegamos es porque es inexperto, porque es que con muchos muy expertos nos la pegamos también. Hombre, y venimos de pegárnosla en 2014, 2016 y 2018.
Pero la inexperiencia en teoría juega en contra de alguien. Evidentemente la pegan expertos, evidentemente, pero no haber dirigido
en 2014
ningún equipo...
había experiencia, en 2016 había experiencia y en 2018 había experiencia. Y la experiencia fue catapum.
Pero creo que hay que decir una cosa.
Es un grado la experiencia, o sea, que no sirve para garantizar nada, evidentemente, porque es fútbol, es un deporte, pero está claro que eso es una medida de riesgo poner la selección en manos de alguien que no ha dirigido como primer entrenador a ningún
cosa,
equipo.
Elías,
¿es así?
Ahora mismo meter en una selección como la española en una fase final, no voy a decir que es muy fácil... Pero tampoco es muy difícil.
No, desde luego.
O sea, clasificarte para la Eurocopa ahora mismo...
No, si yo pienso en la Eurocopa, hablo de la Eurocopa.
Yo creo que hay que dejarle a Robert Moreno que ruede al equipo, que esté en perfectas condiciones el equipo, y luego, cuando llegue la Eurocopa, será su primer gran examen, porque vamos, yo creo que ahora mismo... Toda esta fase de clasificación es una milonga.
El seleccionador de Rumanía es Cosmin Contra. Hola, Cosmin, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Bien, todo bien.
¿Todo bien? ¿Estás nervioso?
Sí, sí.
¿Te pones nervioso antes de los partidos o no?
Bueno, ya llevo ya bastantes años entrenando y la verdad que cada año que pasa, pues hay menos tensión y menos nerviosismo, pero sí que es verdad que antes de los partidos sí que llega la emoción esa de que conlleva un partido internacional y que seas entrenador de tu selección, ¿no? Entonces sí que hay emoción.
Es que desde 2010 no has dejado de entrenar. Has entrenado allí en Rumanía, en tu país. Aquí en España has entrenado al Fuenlabrada, al Getafe y al Alcorcón. Y has estado hasta en China, ¿no?
Sí, después de Getafe sí ha llegado la oferta de China y bueno, hemos ido a China y después hemos vuelto, y hemos vuelto después de un breve paso por Alcorcón, pues hemos vuelto a Rumanía y hemos ganado la Copa de la Liga y hemos quedado tercero con Dinamo, y de ahí ha llegado la oferta de la selección hace 2 años. Y la verdad que bueno, contento por lo que hemos logrado en un momento difícil por el fútbol rumano, lo que hemos logrado con la selección, que apenas hemos perdido un partido oficial, sí. Y hemos perdido un partido amistoso también, pero la verdad que las sensaciones son buenas, y hemos debutado muchos jugadores jóvenes, hemos hecho un cambio generacional que no es fácil, al mismo tiempo tener resultados y cambiar de generación, y la verdad que de momento muy contento, pero yo sería mucho más contento si esa generación o ese equipo se clasificara para la Eurocopa del año que viene.
Tenéis que meteros, además Rumanía sede de la Eurocopa también, o sea que...
Claro, por eso, que la gente está muy ilusionada, claro, de ver la selección en su casa, en una Eurocopa, y la verdad que la presión es bastante grande.
¿Vives allí, en Bucarest?
Bueno, mi familia vive en Madrid, y la verdad que...
¿Andas yendo y viniendo?
Sí, viajo mucho, bueno, vuelvo a ver la familia unos días, después viajo por Europa para ver los jugadores, después me vuelvo aquí en Bucarest unas 10 días para mirar partidos en Rumanía, y así estoy todo el tiempo. Sí.
Ahora te digo una cosa, ver a los jugadores en directo es difícil, porque de la selección que tienes, cada uno juega en una liga, o sea, es que desde Francia, Bélgica, Bulgaria, Rusia, Hungría, Rumanía, bueno, o sea, es que en todos los países tienes jugadores.
Claro, es que no, la verdad que mira, ¿ves? España no has puesto, ¿no?
No, España
ya no tengo.
No tienes ni uno que juega en España.
¿Visto?
Ni uno.
Sí, bueno, tengo a Ganea, que no está jugando en Bilbao, lateral izquierdo, sí, pero no está jugando, y los demás no tengo. Y mira, la diferencia de la selección de mis tiempos era que en ese periodo éramos...
En grandes ligas.
...jugadores que, claro, jugamos en... Claro. En primera división y grandes equipos, y uno era en Chelsea, uno era Inter de Milán, uno era en Ajax, y quieres o no, jugar a ese nivel siempre ayuda cuando llegas a la selección.
Oye, de España estarás perdido, porque claro, estamos perdidos nosotros, no sabrás ni por dónde van los tiros del nuevo seleccionador, ¿no?
Bueno, yo creo que el estilo está ahí, y aunque... lo sentimos todo por la tragedia que ha tenido Luis Enrique, y la verdad que ha sido un duro golpe para todo el mundo, y estamos con él lo que necesite. Yo creo que el estilo de Moreno se ha visto desde que Luis Enrique ha tenido que dejar la selección por ese grave problema que ha tenido, y el estilo está ahí, entonces no creo que hay...
¿Tú crees que no va a cambiar mucho? O sea, que más o menos va a jugar igual que con Luis Enrique.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que aparte el juego de la selección española es ese, ¿no? De intentar tener el balón lo máximo posible, tener mucha posesión, hacer transiciones rápidas si se puede, y bueno, después de perder la pelota van a venir y van a presionar y van a intentar recuperar lo antes posible el balón, y no dejar al rival que se sienta cómodo en ningún momento, ¿no? Yo creo que ese es el fútbol que ha propuesto la selección española últimamente, y seguramente mañana lo van a cambiar.
Pues que vaya todo bien mañana, Cosmin. ¿Te cuesta dormir?
Gracias.
¿Te cuesta dormir ahora? Allí tenéis una hora más, ¿no? Es la 1:23.
Claro.
Joder, qué maravilla.
Me cuesta dormir de hace unos días, así que...
¿Sí?
es que hay que darle vuelta, ¿no? Hay que darle vueltas e intentar... hacer la táctica idónea para poder hacerle daño a una selección como española, y no es fácil.
Oye,
no
tienes
fácil.
Tienes solo 43 años.
Tengo solo 43 años, efectivamente.
Eres muy joven, claro, pero es que llevas tantos kilómetros, claro, que yo te hacía más, pero claro, es que llevas toda la vida.
Soy muy, muy joven, pero bueno, mi ilusión es de volver a entrenar en la Liga Española, y si puede ser dentro de unos años entrenar a un grande.
¿Sí?
Me haría mucho ilusión. Sí.
¿El Atleti?
El Atleti, sí, es uno es uno de mis sueños, ¿no? Pero bueno, primero tengo que hacerlo bien aquí, ojalá si me clasifico a la Eurocopa, mis resultados en los demás equipos siempre han sido, en el Getafe he salvado un equipo en momentos duros, después al año siguiente, antes de irme a China, pues con muchos problemas de efectivos, sí. Con 5 jugadores de la cantera, pues hemos dejado el equipo 13º y la verdad que yo muy contento de mi trabajo como entrenador, seguramente cada año que pasa soy mejor entrenador que el anterior y siempre aprendo e intento mejorar mis cositas y ojalá tenga la oportunidad de volver a entrenar en España.
Oye, dime solo una cosa para cerrar. Mañana cuando estemos escuchando a Lama, narrando el partido aquí en tiempo de juego, ¿quién es el crack de Rumanía? ¿Quién es el tío que dices tú, este es el que la va a romper?
Contra
Cosmin el entrenador. Cosmin Contra, lo sé, por supuesto. Cosmin Contra. Y aparte de Contra...
El único crack. No, yo creo que el equipo...
No me vengas con un tópico. Dime uno que sea muy, muy bueno para fijarme yo en el partido.
Pues a ver, que te diga. Mira, Puskás es un tío que ha hecho una muy buena Eurocopa.
¿Nombre tiene, desde luego?
Tiene 22 años.
¿Tiene 22
años? 22 años.
¿De qué juega? Bueno, ah, sí, mira. Creo que es delantero.
Creo que es delantero.
Juega en el Reading, de la segunda inglesa, sí, efectivamente.
Sí, sí.
Cosmin, que te vaya bien mañana.
No, mañana gracias. No, que le vaya bien.
Que me, te iba a decir...
Que sí, que hombre, que no os enfadéis, que vais a la Eurocopa seguro.
Ya.
Dejarme mañana por lo menos un empate, hombre.
Claro, no sé, pero es que ha dicho Robert Moreno que quiere los 30 puntos y...
Ahí listo, pero bueno, él tampoco con un punto no estaría infeliz.
¿Firmas el empate?
Hombre... Lo firmo, pero me gustaría ganar.
Ya, bueno, pues nada, firmamos el empate.
Pero firmo el empate también, ¿no?
Vale.
Que no sé, vale.
Venga, te dejamos dormir, un abrazo.
Vale, un abrazo.
Gracias, Cosmin Contra.
Quiero decir una cosa, Juanma, ¿sí? De este equipo del Cabra Contra, quien haya visto el último Europeo Sub-21, o tiene Rumanía una buena camada de futbolistas, y entre ellos destaca el hijo de Hagi, un jugador que, vamos, tiene una calidad, juega de medio punta. No va a ser mañana titular.
Juega en el Genk, belga.
Sí, pero es un jugador llamado a ser, voy a decir un mega crack, pero un gran futbolista, ¿eh?
Sí.
Pero lo que pasa es que si el seleccionador elige como mejor jugador a uno de la segunda división inglesa,
Buscas.
Pues ya te da un poco de muestras.
Pero es que es un equipo muy joven, te lo he dicho al principio, Joseba. Es un equipo muy joven, muy joven.
Sí, claro, joder, la segunda división inglesa.
Sí, pero son buenos.
Claro, con el Madrid, el Barça, el Atleti, el resto de equipos españoles.
La segunda división inglesa entrena Bielsa, digo, por medir.
No, pero que entrena Bielsa, bueno, sí, ya.
Por ejemplo.
Bueno, pues nada. Pues entonces favorito Rumanía mañana.
No, hombre,
España es la favorita, pero que Rumanía, que, por ejemplo, para que la gente que vea o escuche mañana el partido, no tiene nada que ver con el encuentro, por ejemplo, que narramos de Noruega o de Suecia, donde los noruegos y los suecos se nos encerraron atrás. Estos van a querer el balón.
Claro.
Otra cosa es que lo tengan, van a querer jugar al fútbol, otra cosa es que puedan, pero que no va a ser un partido... como jugamos contra Noruega y Suecia, que estaban todos detrás de la línea de la pelota ahí defendiéndose y pegando balonazos. Estos van a querer jugar, ¿eh? Uh-huh.
Miguelito, ¿has visto muchos perros por la calle?
Me he encontrado algún gato. No he visto perros.
¿Solo un gato? No, pues aquí gatos
he
también hay.
He estado cenando esta noche con Moñino y me ha recordado esa historia. Él estuvo también en esa final de la Europa League en 2012.
¿Moñino? Ladislao Moñino,
compañero nuestro
del país.
Fue el gran depredador de perros, nada más que hay que verle cómo está.
Sí. Y que me decía que es que sí, que incluso estaban matando a esos perros porque eran peligrosos y mordían.
O sea, que es verdad la historia que te conté ayer.
Sí, la historia que me contaste ayer, que yo no la vi, es verdad, pero
yo es que no sé de
me he contado
esa,
perros.
No sé de qué año es esa final, pero sé que nos lo
2012.
2012. Sé que nos lo advirtieron antes de ir, que tuviéramos cuidado.
Hombre, que no vinimos tú y yo con perros en el avión.
Sí, venían muchos perros, sí. Y volvieron también. Pero...
¿No había gatos?
Y todavía viven.
Y viven, sí. Sí, y colean. Sí, sí. Que eso, y había muchos perros por la calle. Y había que tener cuidado porque efectivamente algunos podían tener la rabia o lo que sea.
Si yo me he puesto pantalón largo, por eso.
También te digo, alguno le muerde un perro con la rabia y muere el perro.
O sea, a ver si va a tener lama alguna marca.
Efectivamente, sí.
No. No, yo en todo caso habrá que mirar las marcas a los perros.
Sí, sí, por eso.
Me muerda yo a ellos.
Efectivamente.
Estarán diciendo los perros, hay periodistas españoles sueltos, tened cuidado.
Igual los han encerrado los perros, sí, para que no corran peligro. Por cierto, quiero que escuchéis esto que ha dicho Saúl Ñíguez, el jugador del Atleti y de la selección, a los compañeros de... compañeros no, hermanos de Radio Marca.
Hay tópicos así que dice siempre que el Atlético de Madrid molesta, está molestando. Y creo que es la verdad. Siempre históricamente se nos ha llamado así. ¿Qué pasa? Que ahora por gastar dinero ya no somos el equipo. Pero bueno, al final el míster creo que ya aclaró todo lo que tenía que aclarar. Mendilibar también exageró un poco todas las cosas, pero es normal, son cosas de que vas a jugar contra tu rival y no quiere entrar en el juego.
Saúl, de profesión cabreado permanente, siempre habla, parece que estaba siempre enfadado. Y dice que el Atleti que sí, que parece que molesta. Hombre,
pues, molestará a los rivales a los que se hace competencia.
El Atleti
normal.
Molesta concretamente al Madrid y al Barça. Barça claro que molesta.
Claro,
es que, de eso se trata, Saúl.
Sí, claro. Esto es fútbol.
Claro, hay que entenderlo así. No entiendo cómo. No sé a qué se refiere, Saúl.
Pues tira de tópico para decir lo que se está diciendo.
Sí, tópico victimista, ¿eh?
Ah, claro, por supuesto.
Pero luego también
claro.
Dice que el Cholo exagera mucho el mensaje. O sea, yo creo que ha hecho esa declaración, pero date cuenta, también dice que el Cholo exagera el mensaje. Tampoco. Pues oye, dice lo que dicen en el vestuario, que van a decir.
Pero...
Y en el vestuario del Madrid dice que van a pelear todos los títulos y que están bien. Y en el vestuario del Barça dicen que no les afecta lo de Neymar. ¿Qué van a decir? Cada uno vende su pollino como lo vendes tú todas las noches.
Efectivamente. Algunas veces me lo compran y otras veces no.
Efectivamente.
Miguelito, pero es verdad que Saúl es un poco serio, ¿eh? Seriote así, no.
No te impone. A ti, Saúl, ¿eh?
¿A mí, Saúl?
No te cae muy bien. Le vamos a traer un día aquí en el partidazo para que veas que es un fenómeno.
No, sí, ya le entrevisté una vez.
Le hemos entrevistado.
¿Y es un fenómeno?
Sí. Bueno, un fenómeno.
Hombre, impone. En las distancias cortas impone si no tienes confianza con él. Al menos esa sensación tengo yo.
Yo me lo encontré en Carrefour un día y le saqué una foto a mi hijo con él. Y, vamos, no, ni media sonrisa, ¿eh? Es un tipo...
Bueno, pues mira, hoy ha tenido un gesto maravilloso. No sé si sabes que hoy ha muerto un niño con 11 añitos. Y una de las personas que más ha ayudado a ese niño que ha
muerto
con 11 años de cáncer era precisamente Saúl.
Sí, sí. Sí, hizo el gesto aquel de la... Sí, como un corte de mangas, haciendo alusión a aquellas inyecciones, sí.
Que sí, claro, que sí. Pues que en eso es un crack, seguro. Pero sí, que con
no,
la
prensa... es un crack. Ahora, que cuando le quedan mal gente, como puede ser tu caso...
Efectivamente.
Pues pone esa cara, es normal. A Miguelito y a mí nos ve y es un tío encantado.
No. Abrazos en la zona.
A Miguelito tampoco.
Porque no llega, porque Miguelito San Bajo no lo ve.
Ay, Dios
pero
mío.
Te parece que es un tío encantado.
Ay, Dios mío.
Quita Aitekin mañana, ¿eh?
¿Aitekin, el de verdad?
Hombre.
Sí.
El único que hay.
Yo me hice una foto un día con él.
No, el otro día... Es que
¿y sonrió o no, Miguelito?
¿Perdona?
Sí, sonrió Aitekin.
Aitekin fue el del Paris Saint-Germain, ¿no? El del Barça Paris Saint-Germain.
Sí.
Me preguntó que de qué país era, le dije que era español y esbozó una sonrisa.
Notición.
Sí. Gracias, Miguelito. Gracias, Lama.
Un abrazo.
Cuidaros mucho.
Sí, mañana os escuchamos en el partido y en el postpartido, aquí en el partidazo. Este es Agapito Iglesias, el expresidente del Real Zaragoza. Ojo a lo que ha dicho hoy.
Le puedo decir que las transferencias, según he visto, y están dentro del sumario, obedecen a primas. Las nóminas obedecen a primas, y entiendo que son primas, porque lo que sí que tengo claro es que el Real Zaragoza ha hecho bien su trabajo. Otra cosa es lo que los señores que han cobrado esas primas hagan con ese dinero. Ya es un problema que ni al Real Zaragoza, ni a los consejeros, ni a mí mismo, creo que nos atañe.
O sea, Fouto, que el dinero que salió del Zaragoza se lo dieron a los futbolistas como las primas, por una permanencia que todavía no habían conseguido.
Perdona, y que las primas se las pagaron antes del partido.
Eso, por una permanencia que no habían conseguido.
Antes del partido y que si no luego lo devolvían. Y que se pagaban...
Lo más normal en el mundo. Mira, yo te pago por adelantado. Esto es lo más normal en el fútbol, que es... Mira, yo te voy a pagar, si no subimos ya me lo devuelves. O sea, si no nos permanecemos ya me lo devuelves.
Pero te digo una cosa, es que eso era algo habitual. Y pagarlas en sobres.
No, perdona. Sin haber conseguido el objetivo, no es habitual.
No, digo, pero que todo el tema de primas y todo eso, que se pagaban así, en sobres y en bolsas de basura. Pero es que eso antes era habitual. Por eso ahora hay una serie de controles económicos y todo ese tipo de cosas. Pero eso antes era habitual. Lo que no es habitual, evidentemente, es cobrar una prima antes del partido. Eso no.
¿Dónde...?
Las que tú dices eran por ganar, ¿no? Las habituales.
Sí, pero que se pagaban en sobres.
No, por dejarse perder.
No, hombre, claro, es que está, creo que no, vamos.
Sí. Pedro Zamora, Pedro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
En Valencia, segunda jornada del juicio, ¿eso continúa?
Sí, sí, va a continuar como mínimo los interrogatorios hasta el próximo día 13 y durante todo el mes hasta el próximo día 30 si el calendario no se cambia, no varía.
Y es que me estaban hablando a la vez, perdóname, Pedro. Sigue,
no,
sigue.
Que te decía que los interrogatorios de los acusados hasta el próximo día 13 de septiembre y el juicio, si el calendario va según lo previsto, se cierra el próximo 30 de septiembre. Hoy ha sido la primera jornada de interrogatorios, con la declaración del actual vicepresidente del Real Zaragoza, dos exconsejeros y, como hemos escuchado, de Agapito Iglesias. Lo primero que ha cuestionado el Ministerio Fiscal es cómo pudo el Real Zaragoza disponer de 1,7 millones de euros cuando el club estaba al borde del concurso.
Sí, es verdad, ¿eh?
Lo segundo es, como decís, ¿por qué Agapito, le han preguntado, pagó a su plantilla un supuesto premio antes de jugar en Valencia, sin haber conseguido la permanencia?
Perdona, sí. La versión de Agapito es que, como los jugadores no se fiaban de él, les quiso dar la prima antes de que se celebrara el partido.
Eso ha dicho, que los jugadores no confiaban en él ni en el Real Zaragoza y que por eso llegaron a un acuerdo para pagarle, tanto en efectivo como por transferencias, ese 1,7 millones de euros, que es el total de las primas. Y de lo que también sospecha Juanma la Fiscalía es porque Agapito dice que el dinero era para primas para sus jugadores, cuando varios de ellos ya negaron en la fase de instrucción haber recibido parte de ese dinero y otros dijeron que se lo habían devuelto a Agapito. Agapito dice que no estaba en España esa semana y que eso era imposible. Lo interesante, Juanma, de esto es que mañana empiezan a declarar los jugadores, así que a partir de las 9:30 pueden cambiar la versión o decir completamente lo contrario que ha contado hoy Agapito.
Gracias, Pedro, un abrazo.
Y por cierto, adiós. Le van a solicitar a Tebas, al presidente de la Liga, que diga quién fue el jugador del Real Zaragoza, es decir, su fuente, que le dijo que ese partido estaba mañado.
¿Y está, juez, está obligado?
Se lo va a solicitar. Tebas supongo que se acogerá al secreto profesional, supongo. Pero vamos, que el juez se lo va a solicitar, que diga nombres y apellidos del jugador del Zaragoza que no se sabe todavía, o sea, que imagínate si sale a la luz pública. Que claro, le van a decir, ah, fuiste tú, el chivato.
Sí, sí. La historia. Pero es que, no sé, es muy delicado ese tema, ¿eh?
Hombre, es que pase lo que pase, la figura de Tebas va a quedar un poco en entredicho. Si lo dice porque ya ha señalado directamente a una persona y si no lo dice porque no está ayudando a que el caso se esclarezca, ¿no?
Claro, hombre, yo creo que Tebas...
No, pero yo entiendo que no lo diga.
Claro, es que Tebas le diría al jugador...
Pero tú estás pidiendo transparencia y has llevado este
claro,
caso a donde
ha
llegado...
El jugador le dice a Tebas, yo te lo digo, pero en ningún momento puedes decir que evidentemente te lo he dicho yo, porque si no me matan mañana.
Ya. Claro, es que, eso es la verdad, es que más que nada incluso por la seguridad de ese hombre. Mensajes de los oyentes al partidazo Cadena COPE, Alberto Araújo.
Que teníamos pendiente, Juanma, leer los mensajes de nuestros oyentes muy cariñosos hacia Blanca Fernández Ochoa. Por ejemplo, Marisol decía... Siento la pérdida de Blanca Fernández Ochoa, descanse en paz. Los que tenemos cierta edad conocemos su valía como esquiadora y como persona. Ella y su hermano Paco consiguieron que muchos españoles siguiéramos las competiciones de esquí mientras estuvieron en activo. Un abrazo para familia y amigos. Edu, día muy triste para la historia del deporte español. Para los niños que nos emocionábamos tan solo con la esperanza de ver una medalla para España en alguna Olimpiada Mundial, etc. Hoy llora la montaña, la nieve y la vida. José, afortunadamente, de unos años a esta parte, estamos acostumbrados a ver deportistas españoles en lo más alto. Y fueron deportistas como Blanca quienes pusieron la semilla de la ilusión para el deporte en este país. Descansa en paz, campeona. Javi dice, España está un poco más triste y el cielo más alegre con Paquito y Blanca esquiando entre las nubes. Descansa en paz. Otro oyente nos dice, yo vi los dos descensos, el de la caída y el de la medalla, y hoy se me ha cogido el corazón. Y Álvaro dice, qué inicio de programa más emocionante. No la conocía Blanca como deportista por mi edad, pero habéis hecho una radiografía perfecta. Un abrazo fuerte para familia y amigos.
Sigue el partidazo, no se ha ido Lama. Lama vuelve, tiene que decir esto.
¿Quieres saber cuál es el mejor fichaje del año, Juanma? Pues está claro, Justel. Puedes ver toda la liga por un euro. Eso sí que es un fichaje estrella. Recuerda, toda la liga por un euro hasta 2020 con Justel. Llama ya gratis al 1510. Eso es 1510 Justel.
Nos vamos con Nadal.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Desde que he introducido el Feng Shui en mi día a día, mi vida ha mejorado tanto. Ha sido orientar la cama hacia el norte y alcanzar el sueño profundo. Todo es armonía a mi alrededor.
Hombre, digo yo que los 15 millones que te han tocado algo habrán tenido que ver en esa armonía.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11, como para no probarlo.
Si te dicen que ese coche es como un Golf.
Si te dicen que ese coche es como un Golf. Como un Golf, ya lo sabes, como un Golf, ya lo sabes.
Como un Golf, no es un Golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts, abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera, Footers.com.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Todo vuelve. Vuelve el apuntarse al gimnasio o a la academia de idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con hasta 75 euros de reembolso por compra de un portátil ultraligero o un All-in-One HP con procesador AMD Ryzen y Windows 10.
Solo hasta el 30 de septiembre.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en DAZN. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN, DAZN.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 42 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo desde las 11:30 con todos ustedes, con Joseba, con Palomar, con Mónica Marchante y con Elías Israel. Y desde la 1:05, 1:10 con el grupo Risa.
Saludos desde esta asquerosa y basurienta ciudad de Nueva York, en pleno US Open, pista central de Flushing Meadows. Aquí informando a Angelito García Muñiz. Y tengo que reconocer que soy un descastado. Tengo desatendida la familia y todavía no he llamado a mi hermana Pilar García Muñiz, que acaba de firmar con la cadena COPE y se acaba de incorporar al programa del Herrera hace unos días. Voy a llamarla, a ver.
Sí.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ay, Dios mío de mi vida, Dios mío de mi vida, que han llamado a Pilar.
A la semana de haber empezado Pilar ya se ha arrepentido.
Acaba de llegar a la COPE y han llamado a Pilar García Muñiz.
Ya está arrepentida, se va a Televisión Española otra vez, verás tú.
Madre mía de mi vida. Bueno, tío, es que no hacemos nada bien, de verdad, ¿eh? No terminamos de hacer un programa bueno, ¿eh? Tremendo. Angelito, el de verdad. Hola, Angelito, muy buenas.
Y ahora, ¿qué digo yo, Juanma? Muy buenas desde Nueva York. Le pido ya disculpas desde aquí a Pilar, ¿eh? Yo no he hecho nada, pero le pido disculpas desde aquí.
Sí, por cierto, tú no tienes ningún parentesco con Pilar García Muñiz,
ninguno,
¿no?
Ninguno. De hecho,
Se nota, porque la he visto por la radio, es una persona cuerda, normal, o sea que no... Digo yo, no, pues no es familia de Angelito.
Y tiene bastante más talento radiofónico. Te cuento dónde estoy, Juanma, que te va a gustar.
Sí.
Mira, estoy en una zona aquí reservada a los jugadores. Está aquí muy cerquita Rafa Nadal, que acaba de terminar de jugar, ya lo sabes, siempre lo hace antes de los partidos, su tradicional partida de parchís. Y estoy con uno de sus entrenadores, con Francis Roch, así que le tengo que hacer la pregunta que ahora mismo se está haciendo toda España, la verdaderamente importante antes de un partidazo de cuartos de final del US Open, que es si habéis dejado ganar a Rafa y si por tanto vas a ir contento a la pista.
Bueno, hola. Va a salir contento, pero no porque lo dejamos ganar, sino porque nos ha ganado, lo cual nos fastidia más todavía.
Pues nada, ha ganado esa partida Rafa Nadal, Juanma, que por cierto va a jugar ante Diego Schwartzman, el argentino, y ya esperan semifinales Matteo Berrettini, un italiano de 23 años, la auténtica sorpresa del torneo y que ha ganado en 5 sets en un partidazo eterno a Gael Monfils.
Hola, Francis, muy buenas.
Muy buenas.
O sea, ¿habéis acabado el parchís? ¿Y aquí se juega de verdad a pleno rendimiento? O sea, ¿vais contra Nadal en serio? ¿Tenéis?
Hay muy mala leche, sí. Bueno, de hecho, querían jugar otra partida y me he negado porque estaba muy cabreado. No podía aguantar jugar otra partida y han dejado, están jugando los tres.
¿Él siempre juega con un color determinado o le da igual?
No. Nos peleamos por los colores, depende de la época.
¿Y hoy qué ha cogido? ¿Qué color ha cogido hoy?
El verde. El verde saca muchos seises. Siempre decimos que el verde saca muchos seises. Y he cogido el verde.
¿Pero jugáis con tablero de madera o con el iPad?
Auténtico, con la oca por detrás.
¿Ah,
auténtico.
Sí? Joder, para facturar eso, compráis uno. Cada vez que vais a un torneo, compráis uno nuevo, ¿no?
Bueno, es lo más importante, ¿eh? El parchís no, va por delante.
Es que me imagino el tablero ahí en la maleta y tal. ¿Quién lleva el parchís?
Oye, ¿y si te sale un 5 y tienes posibilidad de comerle a él o a Carlos Moya, ¿a quién le comes?
A que vaya ganando en ese momento.
Claro. Sí, pero si está igualada la cosa...
A Rafa, que es un poco mejor. Entonces siempre te puede ganar.
Claro. Bueno, pues nada, a ver qué tal va. Era solo para esto, Francis, pues muchas gracias.
Venga, ha sido un placer, ¿eh?
Nada, gracias, la entrevista era por el parchís, que es que somos un programa especializado en parchís. Bueno, al margen de eso, ¿cómo está? ¿Cómo le ves? ¿Cómo le notas cuando falta eso? Un par de horas para que salte a la pista.
Bien, a ver, hoy tenemos un partido difícil en una situación en la cual pues se ha hablado, han perdido los máximos candidatos, ¿no? Como son Federer y Djokovic, pero bueno, hoy tenemos a Diego Schwartzman, jugador que siempre nos ha complicado a pesar de que Rafa le ha ganado en todos los partidos, pero es un jugador muy completo, ha jugado muy bien durante todo el torneo, hemos estado viendo y yo creo que Rafa va a tener que dar un paso adelante, jugar un nivel más alto de lo que ha venido jugando, porque realmente yo al partido de hoy le tengo mucho respeto.
¿Tiene alguna influencia en la forma de afrontar los partidos el hecho de que no estén en el torneo ya Djokovic y Federer? Es decir, ¿puede producirse algo de relajación por decir qué cuadro me queda, qué maravilla, o al revés, se produce, voy a por todas?
No, relajación no. Lo que es evidente es que, bueno, yo creo que si esto se produce justo antes de jugar, pues te da un plus. Si imagínate que hubiera perdido justo antes, pues una hora antes, dos horas antes, pues sales a la pista, pues dices, ostras, esta es la mía, ¿no? Ha pasado un día, se asimila de una manera diferente de salir. Pero una vez ya ha pasado el día, pues Rafa sale con toda, pues a ver, con respetando al rival y más al de hoy, que siempre pues nos ha complicado.
Pero Francis, la alegría os la llevasteis, es decir, cuando os enteréis de que pierde Djokovic y que pierde Federer, la alegría os la lleváis.
Hombre, claro.
Por esa carrera de Grand Slam.
Sí, es evidente que al final no solo por la carrera de Grand Slam, sino que son rivales directos que son más difíciles de batir, pero bueno, todavía estamos en cuartos de final y como te he dicho antes, queda mucho todavía.
Son 20 Federer, 18 Nadal, 16 Djokovic. Y detrás de estos tres, vamos, no hay vida, ¿eh? No...
Bueno, de momento no, pero... De momento no, la verdad es que no.
No, pero como estos tres
han sido muy buenos.
Que coincidan tres así, como están diciendo ahora, eso va a ser imposible ya, ¿no? Casi.
Bueno, y yo creo que un poco es el hecho de que uno estira al otro. Si, yo estoy convencido que... Y lo he dicho siempre, si no hubiera existido Rafa, pues posiblemente Federer cuando superó a Sampras hubiera parado. Porque...
Claro.
Y uno tira al otro y se han encontrado en esta situación. Que se vuelva a dar que tres jugadores tengan tantos en slams, pues vamos a tardar mucho. Seguro que se dará en un futuro, pero más lejano que ahora. Entonces, bueno, son tres fenómenos y sobre todo no a nivel de juego, sino a nivel mental. Es muy difícil mantener ese nivel de exigencia tantos años, estamos hablando de 15, 17 años prácticamente. Uh-huh. Muy difícil.
¿Contra quién fastidia más jugar? ¿Contra Federer o contra Nadal? ¿O contra Djokovic?
Pues depende del momento, depende de la superficie, ¿no? A ver, evidentemente si en tierra, pues mejor jugar contra Federer y en otras superficies depende un poquito del momento. Yo creo que, bueno, últimamente pues Djokovic ha estado un poquito por encima, ha ganado 4 de los últimos 5 Grand Slams. Depende. No te puedo contestar, pero últimamente, evidentemente, con Djokovic.
El timing ahora, o sea, de aquí, el partido arranca a las 3, ¿no? A las 3 horas española, que es dentro de 2 horas y 10 minutos para vosotros.
Sí.
Más o menos, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el timing? O sea, ¿tenéis charla en el vestuario?
Ahora el timing es, sí, mira, ahora la verdad es que están jugando otra partida, ¿no? Con Rafael Maimón, Carlos Moya y él. Acabarán la partida, iremos para el vestuario. Bueno, él se irá para el vestuario, empieza el tema raquetas, poner los grips. Tenemos una pequeña salita para antes de salir, aparte, a margen del vestuario, cuando juegas en la pista central. Tienes una salita para ti, justamente en este torneo. Estamos allí y hemos hablado un poquito ya del partido, acabamos de hablar un poquito allí. Y ya viene el calentamiento. El Rafa, una hora, hora y media antes de salir a la pista, ya él... carácter le cambia, se mete totalmente en el partido, se le cambia la cara, ya lo ves que está concentrado, ya te habla de una manera diferente, él ya está jugando el torneo, el partido.
Se pone unos cascos, ¿no?
Sí, se pone unos cascos y se aísla un poquito de todo.
¿Qué se pone
su calentamiento.
¿Qué se pone? ¿Qué
música, todo tipo de música que no te imaginarías, todo.
Hasta Julio Iglesias.
Sí, evidentemente. todo tipo de música.
Así es.
Depende del día.
Igual sí, reggaetón un día y otro día rock and roll y otro día lo que sea.
Sí. Música y música antigua también, de muchos años, sí.
Qué bueno. La relación que tiene con el público de Nueva York es bastante buena, teniendo en cuenta que al final es una pista también que tiene sus peculiaridades. Hacen ruido, están comiendo, bebiendo todo el rato, pero él lo lleva bien, de momento.
Sí, históricamente siempre, ¿eh? Aquí la gente come pipas, habla con el de al lado, es tremendo, hay un ruido. Y bueno, al final la gente aquí le gusta un poquito el espectáculo, el show. Sabemos que Rafa no es que lo haga queriendo, pero tiene esta energía que transmite, que cuando los puntos, por ejemplo, el otro día, pues el puntazo ese que ha dado la vuelta al mundo, pues fue en un momento muy importante porque era justo al acabar, luego termina el partido. Aquí la gente esto le gusta y bueno, al final también a Rafa, pues a quien no le gusta no poder celebrar este tipo de puntos que son espectaculares y que ayudan pues a tener una conexión especial con el público de aquí, que al final pues un momento dado, ya sabemos, aquí la gente pues va con Federer y luego va con Rafa y bueno, no está Federer, pues esperemos que nos anime.
Yo aquí tengo dudas, ¿eh? Yo aquí creo que es el único Grand Slam en el que van más con Rafa que con Federer, no, porque en Wimbledon o en algún otro tengo dudas, aquí yo creo que van más con Rafa.
No sé, yo creo que a lo mejor aquí se iguala un poquito más, pero al final con Federer van en muchos lados.
Sí. Francis, sabes que en España se está viviendo una consternación absoluta con el asunto de Blanca Fernández Ochoa. No sé si Rafa tiene el interés de dedicarle la victoria, de algo especial.
No lo sé, esto no te lo puedo contestar, pero evidentemente ha sido algo que, bueno, ha sido tremendo, ya la desaparición y bueno, este final pues todavía más triste.
Perfecto. Te dejo que te incorpores a la partida de Parchís y te agradezco como siempre que estés en el partidazo. Francis, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, bueno. Gracias. Francis Roche en directo desde el US Open. ¿Hay perros ahí en el US Open?
Estás
obsesionado. Al final, sí.
Se ha ido a Bucarest, Angelito.
No. Hay perros en todos lados.
No, pero hombre, yo no me imaginaba. Ángel.
Yo no he visto ninguno. ¿Se han oído ladridos? No sé si eran.
Sí, entonces, Mónica, era el tuyo, ¿no?
No, ¿qué va?
Te prometo, Juanma, que aquí no ha sido. Vamos, estoy en una sala cerrada donde
Palomar,
no
¿tú tienes
animales,
perro,
o sea.
Palomar?
No, además yo estoy en el Marca. Vamos, si hay un perro en Marca, es lo que nos faltaba.
Juanma, bueno, pues entonces tenemos...
Juanma, es cosa mía. Acabo de ver un perro enano, un caniche, que estaba justo detrás nuestro. Le acabo de ver cuando se ha levantado por fin y va con su dueña, muy elegante él, el caniche.
¿Tú no oías a un perro ladrar?
No, estaba pendiente de la entrevista, Juanma. No
yo también estaba
idea,
pendiente
no
de la entrevista, pero si un perro ladra lo escucho.
Bueno, pues no, pues estaba muy concentrado. ¿Qué quieres que te diga?
Joder. ¿Cómo estás, Angelito?
Un poquito.
Bueno, pues nada.
Estoy... vosotros sabéis que mi madre escucha el Grupo Risa, ¿no? Y que se piensa a veces que soy yo y que...
Ya, no hombre.
Sé, yo estos chicos...
Pero tu madre ya lo tiene todo superado contigo.
Sí, ¿no? Sí, cuando dicen que si la pastilla, que si no me la he tomado, que si estoy loco... Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
¿A qué hora empieza?
hacia las 3 de la mañana, más o menos. Tiene que terminar el partido que empieza ahora, el partido femenino que se juega antes. Y bueno, yo calculo que hacia las 3 de la mañana, Diego Schwartzman, 7 veces han jugado, las 7 ganó Rafa Nadal, 1.70, el tenista más bajo de todo el top 100, pero bueno, son muy amigos, ha ido a entrenar a la academia varias veces, y a priori, favorito indiscutible Rafa, que bueno, Francis no ha querido entrar mucho, no sabes la alegría en que se han llevado cuando han visto que palmaba Djokovic y que palmaba Federer, porque más allá de que él tenga que hacer su trabajo y puede ponerse a uno de Federer, ya sabe que escapársele no se le van a escapar. Imagínate eso, 19, y ir a Australia pudiendo alcanzar directamente a Roger Federer, y ya sí, de verdad, pensar en ser el mejor tenista de la historia, no solo en tierra batida, sino en todas las superficies.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Me estoy riendo de Palomar con lo de... Yo estoy en el Marca.
No, aquí ha habido perros y de todo.
12:54, una hora menos en Canarias. Vámonos a China con el Mundial de Baloncesto. Mar Gasol ha dicho hoy con Pilar Casado que no está preocupado, que no... Hemos ganado los tres partidos y hay gente que está diciendo, bueno, hemos ganado un poco de aquella manera los dos últimos y tal. Bueno, pues él no está preocupado.
Marc, tenemos que estar preocupados.
¿Preocupados por qué?
Por lo que nos viene y por las sensaciones que transmite el equipo en un partido como el de hoy.
Preocupados muchos, preocupados, no sé, nosotros nos ocupa ahora mismo el próximo partido, que me imagino que será contra Italia, de aquí dos días, entonces recuperar lo máximo posible, lo más rápido posible. Mañana es un viaje largo. Eso es lo que me ocupa ahora mismo. Las vibraciones negativas, pues las dejamos fuera y para los demás, porque no me sirven para nada ahora mismo.
Vamos a China. Ahí está Pilar Casado, ahí está Ciro López y Swankar. Qué trío, ¿eh? Qué maravilla. Hola, Swankar, muy buenas.
Muy buenas. Pero somos un cuarteto al final, porque Miguel Ángel Alfonsel, bueno, parece que no, pero, por ejemplo, ahora... Se está giñando un desayuno de campeonato aquí en Guangzhou.
Vaya expresión, ¿eh?
Sí, es no raro. Nunca eso, giñarse un desayuno, sí, yo sí, lo sí, tengo sí. Entendido por otra cosa.
Sí, sí.
Es raro, pero bueno.
Bueno, es que aquí en China se llama giñó.
Giñó. Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas. ¿Tú
yo
estás...
también me estoy giñando un desayuno de los importantes.
Vale, vale. Que tú estás preocupado con las victorias de España. ¿Te parece que son un poco apuradas para lo que son los rivales?
Yo estoy muy preocupado. Lo que pasa es que viendo el historial de esta gente, que siempre ha ido de menos a más, y por ejemplo, hace 4 años en aquel famoso europeo de Francia y Alemania, pues a falta de un minuto en la fase inicial estábamos fuera del campeonato. En Polonia pasó 3/4 de lo mismo, y después cuando llegaban los partidos decisivos, los cruces importantes, pues daban el do de pecho. Entonces estaría más preocupado si no hubiera vivido esas experiencias, pero evidentemente tenemos que jugar pues como 100 veces mejor de lo que hemos hecho en los tres partidos y queremos tener alguna posibilidad ante Italia y ante Serbia.
Uh-huh. Swankar, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo creo que, aunque nos cueste creerlo, Marc Gasol tiene razón. Ellos son los que tienen que ocuparse. Los demás, bueno, podemos preocuparnos, decir, pero ellos son los que tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer, evidentemente, es cambiar. Porque el equipo no ha jugado bien. Sí estuvo muy brillante momentos puntuales del partido frente a Túnez. Por eso le ganamos con mucha amplitud. Pero le ha costado más de la cuenta frente a los otros dos rivales, frente a Puerto Rico y frente a Irán. Fíjate que los iraníes llegaron esta tarde pues prácticamente en la misma escala que España para ganar el partido en el último minuto. Bueno, acertamos solo al final y ganamos, pero realmente a Italia hay que ganarle con más cosas y a Serbia ya no te digo, a Serbia prácticamente hay que salir de manera perfecta y hacerlo casi todo bien, pero bueno. Pensar en Italia es lo más adecuado ahora, porque es lo que nos va a dar la llave para estar entre los 8 mejores o complicarnos mucho la vida.
Pilar, ¿cuál es el planning de la selección española a partir de ella, que es cuando empieza lo importante?
Pues la selección va a salir en poquito, sale a las 10 de la mañana, pero de aquí al aeropuerto a las 8 de la mañana va a salir ese autocar hacia el aeropuerto de Guangzhou para ir junto con Puerto Rico, porque viajan en el mismo vuelo con destino a Wuhan. Hay que decir que de los tocados sí tenemos parte médico de Rudy Fernández, no de Juancho, que tenía algunas molestias en la rodilla, pero pudo llegar y completar el partido de ayer, con lo cual, bueno, si no hay parte médico entendemos que esa rodilla no da más problemas, y Rudy tiene un esguince leve en el tobillo izquierdo. En principio son optimistas en el seno de la selección y piensan que Rudy puede estar el viernes a las 2:30 de la tarde frente a Italia.
Ciro, uh-huh. Swankar, ¿algo más desde China?
Bueno, yo te diría que a partir de ahora viene lo bueno, que a partir de ahora es cuando se nota que un equipo puede competir o no contra cualquier rival, y está claro que España, a mí me da, todavía tiene que sacar ese gran partido que nos surge en cualquier campeonato, y espero que sea frente a Italia.
Bueno, que nos vamos a las 10 de la mañana, nos vamos en tren, 4 horitas, y bueno, ya os contaremos desde allí. A ver
¿Qué preferís? ¿La ciudad a la que os gusta más, Guangzhou, donde estáis, o dónde vais? No la conocéis, claro, pero bueno.
No, pero todo el mundo habla de que Wuhan quizás es un poquito peor que esto. Dicen que hace más calor y tal. Bueno, la gente que ha estado, no sé, vete tú a saber.
Sí, pero tú sabes, Juanma, que nosotros nos adaptamos a cualquier cosa.
Desde luego. Sufridos enviados especiales, sí, ya sabes.
Si buscáis a un perro, preguntadle a estos dos.
Vamos a probar el tren de alta velocidad china, que por delante de España es el país con mayor red, grande es, y además con más velocidad. Vamos a medirla, porque hemos traído un medidor de velocidad, y ya te lo cuento.
Vale. ¿Te gusta China en general, Suáncar? ¿Te quedarías ahí a vivir?
Sí, un rato sí, claro, ¿por qué no? China es un país muy distinto a lo que nosotros conocemos, muy grande, con unas distancias enormes. Sí, no, pero esta ciudad, Guangzhou, por ejemplo, es algo así como, ya lo dije el otro día.
Es como Albacete, pero en 15 minutos.
No, pero es juntar toda la Comunidad de Madrid, toda la comunidad catalana, Zaragoza, Sevilla, Valencia, todo junto, seguido con rascacielos. O sea, no es que te creas que aquí hay un downtown y el resto. No, aquí está todo a lo alto, porque si no es que no caben.
Claro.
Y nosotros llegando aquí ya tú me dirás si cabemos todos.
Pues no, la verdad que no. Oye, que tengáis buen viaje. Mañana nos contáis cómo va el tren de alta velocidad en China.
Un beso.
Vale, un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Siro, Suáncar y Pilar Casado. Todo esto en El Partidazo, que tiene mensajes de los oyentes que siguen escribiendo al Partidazo de la cadena COPE. Alberto Arauz.
Dice Juanmi: Nadal y todo lo que le rodea es una pasada. Tony, Moyao, Francis Ross son la cordura hechas persona. Normal que Rafa sea el tío más grande de este país. Santi: solo con que no hubieran existido o Federer o Djokovic, Nadal sería el mejor tenista de todos los tiempos. Qué suerte tenemos de haber vivido esta era. Nos decía un oyente sobre el partido contra Rumanía: el Puskas este es un crack. Fijaros mañana en el chico que seguramente nos enchufa más de un gol. Y Francisco nos decía: por favor, desde Málaga os pedimos ayuda para echar a Abdullah bin Nasser y al Tani. Los aficionados estamos quemados y necesitamos ayuda. Que alguien compre el club. Gracias y saludos a todo el equipo del Partidazo.
Gracias, saludos recibidos. Joseba, ¿algo más que decir? ¿Quieres?
No, que estoy expectante ante la llegada del Grupo Risa.
Sí, sí. Pues ahora en un ratito. Elías Israel.
Por Risa pille lo de Giñando el desayuno, va a ser para hacer un hit, para ir impresionante.
Tienen para hacer de todo. Con Suáncar tienen un filón tremendo. Palomar, ¿algo más? ¿Alguna novedad en el Marca que debamos conocer?
Nada, le voy a echar de comer al perro ahora.
Vale, dale al perro y de beber, que estamos en verano.
Sí, sí.
Un abrazo.
Hasta luego.
Mónica, un beso.
Otro.
Y que la etapa de hoy de la Vuelta a España ha sido la más angustiosa que yo he vivido en años, ¿eh?
Sí, y que la ha ganado Mikel Iturria, que yo he dicho, no sé por qué, Mikel Vizcarra.
Vizcarra,
que
es un compañero suyo.
Es fallo mío.
Sí, sí. No, tienes que decir eso, hombre. Que
ha sido insoportable.
¿Por qué?
No, porque ha sido diferencias de 9, 8, 7 segundos en los últimos kilómetros y parecía que se iba a terminar y al final el muchacho ha ganado.
Mucho mérito ese equipo, ¿eh?
Ganando, una barbaridad.
Ganando
una
barbaridad, la etapa, ¿eh?
Y encima en casa.
¿Johnny Zaguirre es el director de
no.
¿Quién
no.
es...?
Es Jon Odriozola.
Jon Odriozola.
Y Zaguirre corre.
Efectivamente. No, Jon Odriozola. Quería decir Jon Odriozola, ¿eh? Me he confundido con el apellido. Es que le he estado escuchando por hacer una entrevista en Radio Marca y ha estado relatando los problemas que ha tenido este equipo y que tiene este equipo para...
Lo tiene fastidiado para continuar.
Por eso.
A ver si este triunfo le da un poquito de aire.
Sí, sí.
Sí, confiando.
Gracias a todos. Ahora vamos a la vuelta. Adiós.
Hasta ahora.
Adiós.
Juanma Castaño. El Partidazo de COPE. Estar informado. Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en la linterna y en el Partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo, con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, ¿ready?
139 millones con el bote de Euromillones. Adiós al estrés postvacacional. Yoga para todos en el Himalaya. Familia que medita unida, permanece unida.
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este viernes, 139 millones. Y además, el millón. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los jóvenes no somos cuadriculados. Somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas. Somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
El fútbol es ir partido a partido. Siguiente pregunta.
Diego, soy Juan Ramírez de Revista Cancerbero. ¿Cómo vio usted el partido de su siguiente rival en la liga?
Tranquilo, en casa con mis amigos, en Orange Televisión en 4K. Muy bien, la verdad, muy bien. Se ve bárbaro.
Los que saben de fútbol, eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¡Qué ruido!
¡Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas!
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeuning. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeuning. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeuning, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ciclismo, Vuelta Ciclista a España. Estamos en el tramo definitivo de la carrera y en el más divertido. Ya lo estamos pasando francamente bien viendo las etapas de la Vuelta y escuchando a Eric Frade y a Kike Iglesias cada tarde, con Pereiro y con Pasamontes y con Alberto Arau. Hola Kike, hola Eric, muy buenas noches.
Aquí estamos, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Dónde estáis?
En Pamplona.
Hombre.
A Pamplona hubimos de venir.
Pues sí.
Gran sitio, sí,
gran sitio, gran sitio, sí señor. Ha sido una etapa divertida, agónica, decía Joseba, ¿eh?
Sí, hombre, sí, porque a Joseba le iba algo también de paisanaje, Guipucci, el ciclista que ha ganado Mikel Iturra de Urnieta, 27 años, su primera victoria como profesional, no es una mala manera de estrenar el palmarés, y estuvo muy listo él y estuvo Jon Odriozola, su director, listísimo también, ordenándole que arrancara justo cuando se estaba reorganizando el grupo de la fuga de 14, que quedaban 11 y que se refusionaban después de los palos que se estaban dando entre los puertos, y justo en ese momento atacó, faltaban 26 kilómetros para meta,
Consiguió en 5 kilómetros una ventajita de 43 segundos que tuvo que administrar. Parecía que le cogían en unas cuantas ocasiones, incluso dentro del último kilómetro y medio, pero lo manejó con mucha maestría, como si ya se hubiera visto en ese escenario alguna vez, cosa que no había sucedido.
Y obviamente, más con sabiendo que es un equipo que se está muriendo, que no digo que se muera, pero que se está muriendo, que hasta octubre hay tiempo para recaudar dinero y para intentar seguir, pero que los corredores tienen libertad para buscar su trabajo para el año que viene, así que es un momento complicado para este Euskadi Murias. De este chico Mikel Iturria, que no había ganado nunca una carrera y que hoy en meta, evidentemente, era otra vez un mar de lágrimas.
Los que han estado ahí conmigo, ¿no? Estos han sido 2 años y algo y fue lesión grave y mira, lesiones que piensas que va, igual no vuelves a andar en bici y mira, aquí estoy, ¿no? Ganando una etapa. Sí, yo siempre he pensado que valgo para este pelotón. Sé que no soy un ciclista explosivo y me cuesta ganar, igual soy más un currela, pero mira, a veces toca premio y ya ha tocado.
Qué sinceridad, ¿eh? Y qué emoción y cómo mola escuchar así a los ciclistas en la,
es que se...
en la línea de meta.
Es que se puede quedar sin trabajo, ¿eh? Está a 2 meses de quedarse sin trabajo si no encuentra una oferta para correr el año que viene. Porque, claro, es que hay mucho ciclista y hay muy poco equipo.
Claro. Mañana, ¿a dónde va la vuelta?
Pues mañana nos vamos camino de Bilbao, con lo que ello conlleva. Afición sin igual. Yo todavía recuerdo, lo hablábamos en la cena, el rugido que pegó la Gran Vía de Bilbao cuando, después de muchos años sin pasar por allí la vuelta, si terminara allí la vuelta, ganó Igor Antón. Pues mañana da igual quién gane, si es uno de casa será espectacular, pero mañana tenemos esa etapa con final en Bilbao, que siempre es especial, con el Vivero y con todos esos puertos de tercera que van a animar muchísimo el Cotarro en los últimos 40 kilómetros.
Hay previsión de lluvia, salimos desde el circuito de Navarra, que está casi casi frontera con La Rioja, así que otro viaje al norte.
Pues a disfrutar. Os vienen días de sitios fantásticos, ¿eh? Para disfrutar del ciclismo y para disfrutar de lo que no es el ciclismo, quiero decir, de sobre todo de la buena mesa, porque vamos...
Vais... Sí, señor. Mira, hoy Pamplona, mañana Bilbao, pasado mañana Santander, qué mejor. Y luego Asturias, claro.
Y luego Asturias. Bueno, yo casi prefiero ni pensarlo. Vendría con 5 kilos de más mínimo, solo de esta semana. Un abrazo a todos. Adiós.
Otro chao. Fuerte, chao.
Gracias. 1:10, es miércoles. Vaya fiesta.
Fiesta, qué fantástica,
ey.
Fantástica esta fiesta.
Ey. Arroba Grupo Risa Cope.
Twitter,
ya están a
Twitter.
Pleno. ¿Cómo?
Twitter, eso es un Twitter.
Pero siempre me decís que lo diga así, yo diría.
No, no, está bien, arroba Grupo Risa Cope.
Arroba Grupo Risa Cope. ¿En Instagram no tenéis?
No, porque.
No, de momento.
Me iba a encargar yo del Instagram, pero. Ahí está. ¿Quién si no? Juanma, ¿quién si no? Bueno, pues hoy estamos.
La Vuelta a España.
4 jornadas dantescas.
Don Javier Ares, ¿qué tal?
En Bilbao, en Santander, en Asturias. Templos del buen llantar, Roberto Gómez.
Sí.
¿Cuándo ya está? ¿Qué va a decidir la Vuelta? Y el gitano Chiappucci. Y Fabio Parra. El condorito corredor. El jardinerito Cárdenas.
Muy buenas noches. Estamos en esta Vuelta Ciclista España. Camino de Bilbao. Hoy hacemos noche en Pamplona. Los Erika Leitú. Los Stephen Roche. Los Pedro Delgado. Los Sin Kelly. Ahí está esa serpiente multicolor. Ese helicóptero sobrevolando los cielos de Villava, de Burlada y de Pamplona.
¡Ojo que se escapa Matthew Hermas! ¡Matthew Hermas de Marra! ¡Ahí está haciendo un esfuerzo descomunal Richard Viganque! ¡Ahí está Richard Viganque pegado soldado a rueda de Matthew Hermas!
¡Que se va!
Unidad móvil aérea, José Luis Cid.
Buenas noches, todo controlado, José María.
Muchísimas gracias, don José Luis Cid. Coches de los directores deportivos, don Vicente Melda.
Hola, José María, buenas noches.
¿Cómo estás viviendo esta etapa?
Bueno, pues estamos pasando una etapa bastante mala porque nos han robado la bicicleta y estamos aquí intentando, pues...
Me han dicho que tienes 3 corredores que ya no pueden correr, ¿no?
Sí, no pueden correr porque es una etapa llana, nosotros vamos a montaña y claro, es lo que tiene. Entonces, pues nos hemos quedado en tierra, José María. Estamos en el control de firmas y a ver si nos renuevas el DNI y el pasaporte a cambio.
Es la Vuelta Vintage.
¡Es la Vuelta Vintage!
Un espectáculo del Grupo Risa, sí señor. Bueno, 4. Cuatro, ayer.
Cuatro. Ya he vuelto,
¿eh? Ah, José Ramón. Sí, claro.
Vuelto ya. El domingo he vuelto ya porque era el 2 de septiembre. El 1 de septiembre.
El día 1 de septiembre.
¿Alguna queja?
No, ninguna.
Perfecto. ¿Tú cuándo has vuelto?
Yo antes, el 16 de agosto.
Ay, los tonticos. Venga.
Sí, poco a poco. En cuatro ayer Mundo Basket, USA Turquía.
Los trapacus.
Después de lo que dijo José Antonio Luque.
USA es Estados Unidos.
Sí, Estados Unidos, USA. Sí, sí. Después de lo que dijo José Antonio Luque en los últimos 9 segundos del partido, se le ha prohibido la entrada en Estambul. Lo recordamos.
Oh, pues han pitado antideportiva, ¿eh? Han pitado antideportiva, 2 tiros libres. Va a ganar Turquía. Va a ganar Turquía el partido.
Ya 9 segundos, ¿eh?
Va a ganar Turquía el partido. 9-1, 9-2. Mahmutoglu, 2 segundos, 1/10. Ilyasova está dentro del tiempo. Falla, gana Estados Unidos. Ganó Estados Unidos. 93-92. Va a ganar Turquía el partido.
¡Qué grande el Luque!
Nostrapacus.
¡Pulido! Es verdad que de tu empresa, hermano.
Es mi hermano, pero es que tenemos que... Es que fallamos en lo básico, mirar y cruzar. O sea, es que en baloncesto 9 segundos es una eternidad. Claro.
Luque, ¿qué es tú de baloncesto, nuestra, Pulido? Nuestra
yo no sé nada, pero yo escucho lo que sabe.
Eso es.
Eso es.
Por cierto, querido amigo Juanma.
Ah, Swankar. ¿Verdad?
Hola, Swankar.
Me voy a giñar un desayuno.
¿Estás giñando el desayuno?
Ya me lo estoy giñando, pero no veas tú cómo me lo estoy giñando.
Pero cuando tú te lo giñas, tú, claro, tiene que ser alguien el octavo canastón.
¡Ya estoy por el octavo canastón!
Cadena COPE, tiempo de juego. El sábado, Levante-Valladolid, Nostrapacus de Pedro Zamora con Pedro Morales, futbolista de Levante.
Y Paco, yo sé que esto es ir en contra de lo que tú dices, pero puedo rajar del Messi del Levante. Vaya 3 primeros partidos de la temporada está haciendo Morales, desconocido el comandante que no da una en este partido.
¿Está bien físicamente o está...?
Está bien. El primer partido de Liga fue suplente porque arrastraba un golpe, pero va, es que no, no coge la forma. No va.
¡Dale, se agarra!
¡Gol! ¡Del comandante Morales!
Ahí la tienes. No, falla el viejo axioma, rajas de un delantero, gol de ese delantero.
Y lo dice él.
Y lo dice Paco. Lo dice Paco como diciendo, es que estáis locos.
Vamos con el siguiente corte que me encanta.
El partidazo, el jueves. Parece ser que en la última cumbre del G7 se ha acordado que China y Japón compartan la misma moneda. Vaya joder.
Si no, que te escuchen a ti. Bueno.
Oye, ¿a cuánto está el yen? ¿Un euro cuántos yenes son?
En España sobre 6,80 y el buen cambio aquí 7,5.
¿Y es cara la vida en China? ¿Habéis comido, Swankar? ¿Cuánto te ha costado comer?
Comer es barato,
¿eh? Si comes en el Hilton es caro, si comes fuera no tanto.
Oye, ¿los llamáis yuanes? ¿No son yenes? Se llama el plural.
Bueno, yo lo llamo
pincho. No, el yen es japonés.
Ah, yen es japonés.
Como quiera.
Ah, vale. Sí, perdona, vale. Es que entonces he sido yo el que he metido la gamba.
Yuan es como yuan.
Claro. Vale.
Esto es de risa.
Es que además, vamos, es que ese servicio de documentación... Además, o sea, tú dices el yen y luego no te rectifica nadie, o sea...
No, pero bueno, es así, es el miedo. Pero Onda Cero,
se han vendido.
El transistor, domingo.
Buenas noches. Vamos
de la Morena ya está pensando en el verano que viene. Habla de Keylor Navas en el Paris Saint-Germain y su próximo enfrentamiento en Champions contra el Real Madrid, que es, según él, de eliminatoria directa. Sí,
Traer a Keylor Navas con el Paris Saint-Germain al Bernabéu dentro de 15 días, con el Paris Saint-Germain al Bernabéu dentro de 15 días... y que te pueda resolver la eliminatoria un par de paradones de Keylor Navas, pues no deja de ser un riesgo. Con el Paris Saint-Germain al Bernabéu dentro de 15 días, y que te pueda resolver la eliminatoria.
Bueno, es fase de grupo, José Ramón.
Además, creo que dentro de 15 días es en París, no es aquí.
Efectivamente, eso para empezar.
Pero la eliminatoria yo creo que va a quedar resuelta ya, ¿eh?
Llamada de Vicente Belda a Norauto, de la localidad francesa de...
¡Ahí estamos, el egregio director del Kelme Costa Blanca!
¿A qué ha llamado Vicente Belda?
Pues ha llamado...
A ver, le digo yo lo directo, José María. Sí. Los que estamos
ha
aquí...
llamado porque tu equipo es un desastre este año,
es
¿no?
que es un desastre, estamos todos ya pues en el paquete de cola, estamos los últimos, los 9 y tal, entonces pues...
Bueno, vamos a escuchar.
Mejor
a
que lo escuché porque sí. necesitamos
a ver,
ayuda.
A ver, venga,
ayuda.
Norauto, je suis, bonjour.
Bonjour. Español, ¿hablas español?
Un instant.
Excellent, bonjour. Bonjour, buenas tardes.
Sí, hola.
Hola, buenas tardes. Este es el Norauto de Biarritz.
De Anglet,
correcto. Mira, yo soy Vicente Belda, soy el director del equipo Kelme de la Vuelta a España. ¿Me conoces, no?
No, pero dime usted.
Vale, mira, estamos aquí en Po, el Tour de la España en Po. Estamos a una hora más o menos de donde estáis vosotros, una hora más o menos, ¿no?
Sí, eso.
Y yo te llamaba y te quería preguntar, ¿vosotros tenéis bicicletas eléctricas?
Sí, pero es bici de ciudad.
Sí, igual, me vale, que sabe lo que pasa, que nos está pasando todo el mundo, necesitamos pues hacer trampa. Entonces, como dopar no podemos doparnos porque al final te pillan, vamos a dopar a bicicletas. Entonces, queremos bicicletas con motor eléctrico.
Sí, tenemos, sí.
¿Cuánto vale?
Entre 750 y 1000 euros.
Perfecto. ¿El motor es muy grande?
El motor no es para pasearse.
Claro, que no se tiene que notar que es una bicicleta con motor.
Ah, entonces, sí, pero se ve, el motor está muy grande.
¿Y no podemos disimularlo de alguna manera con dorsal o con...
No, no.
¿Algunas pegatinas del equipo o algo?
No.
No se puede. ¿Se puede regular la velocidad o sale como un conejo corriendo la bicicleta?
No, sale como...
Oye, y lo más importante, ¿cómo se carga esto? ¿Se carga con un cargador del iPhone, por ejemplo?
Con el enchufe en la casa.
¿Y tenéis cargador para coche?
No, pero el coche no es en la casa.
O sea, tenemos que subir la bicicleta al hotel, cargarlas y luego ya al día siguiente salir corriendo, ¿no? O sea, que no hace falta ni pedalear.
Sí, sí, hay que con los pies pedalear. Va a ayudar solamente.
¿Cuántas tienes ahí en stock?
Tengo que tener 3 o 4.
¿Y no tienes 10 o 20? No puedes llamar.
10 o 20 no tengo, no.
Es que sabes lo que pasa, que como quedemos todos últimos, al final nos vamos a quedar sin patrocinador. Bueno, pues guárdame las bicicletas, que damos pena.
Vale.
Venga, gracias, ¿eh?
Vale, hasta luego.
Adiós.
Buen tío.
¡Es la magia del ciclismo!
Onda Cero, el transistor, el lunes. Ojo porque para De la Morena, Robert Moreno es seleccionador de 2 países al mismo tiempo.
Oye, y hay otra de las plataformas en la liga que estos días ha sido noticia, que es el Mediacoas, eso, ¿no? Que se ha quejado Robert Moreno, el seleccionador belga, que se ha quejado Robert Moreno, el seleccionador belga, porque no se la dejan utilizar.
El español.
¿Qué es el Mediacoas?
Bueno, es que el belga es Robert Martínez.
Exactamente, pero el seleccionador que se quejó es Robert, ¿cómo es?
Moreno.
Moreno.
Sí.
Vale.
Y es el nuestro.
Y es el Mediacoas.
Eso es. Venga.
¿Cómo lo llamáis vosotros? El Mediacoas. Está bien dicho, ¿no?
Está perfecto. Cadena Cope, tiempo de juego. No, domingo. Lama siempre echando cables a sus compañeros. Sí. Este es Antonio Ruiz a las 8 de la tarde y Lama 2 horas después.
¿Este cuánto ha costado?
Lodi.
Sí.
Lodi no ha costado mucho, Paco. Yo ahora mismo tendría que revisar los datos, pero no más de 20 millones. Menos de 20,
¿Cuánto costó Jovic?
60. Nosotros no tenemos que consultar los datos como Antonito Ruiz. ¡Ahí va el balón!
Bienvenido a la sección Todos Somos Hermanos.
Es que te digo una cosa, Juanma.
¡Qué revanchista!
No deja pasar una, Lama, ¿eh?
Es que Lama es un vendetta y un trampa.
¿Por qué?
Porque vamos, revanchista.
O sea, todos somos hermanos. O sea, tú no... Este siempre se erige en valedor de Antonito Ruiz. Y que mi hermano Antonito Ruiz...
Antonito, este es tu hermano, palo, tu hermano.
Tenía anotado el palo.
Cadena Cope, tiempo de juego, el domingo. El sopor de algunos partidos afectó a nuestros comentaristas. Primero Pepe Domingo y 3 horas más tarde Lama quisieron dar la vuelta aquello.
Es sencillo, Barça, Real Madrid y Atleti, hay que ver los fichajes, hay que ver cuántos son españoles y...
Oye, hablar un poquito más alto, que estamos como... Venga. Nos vamos durmiendo.
Está el tono un poco bajo, ¿no?
Vamos a elevar un poquito el tono.
A ver cuánto añade.
Es que no se transmite nada en Madrid, es que el partido... El partido
pues nosotros muerto. Transmitimos en el tiempo de
sí,
juego.
Sí, señor,
de la
COPE. Ahí levanta la voz.
Por cierto, me ha gustado mucho, Pepe, el rapapolvos que les ha dado a los aburridos que estaban narrando un partido cuyo nombre no me quiero acordar.
¡Otra vez! Otra, pulido, tío, esto no... O sea,
Onda Cero, el transistor, vamos, el domingo, después del último estudio general de medios y de sus vacaciones, De la Morena empezaba la temporada eufórico.
Sí. De verdad me alegro que estés ahí. Buenas noches. Y aunque entre yo ya te he dicho que no te vayas, que te voy a entretener un rato. Y es que además necesito tu compañía, aunque a lo mejor tú ya no necesites la mía, pero espero que estés ahí. Ahí, en el transistor, donde yo espero encontrarte las noches que tú quieras y cuando quieras, porque siempre te estaré esperando. Nos unen más cosas de las que nos separan. Tenemos parecidos problemas, aunque distinta edad, distinta ciudad, pero los mismos miedos a enfermar o morir.
Joder, qué filosófico, José Rara.
Buenas noches.
¿Pero y esto?
Mi infancia son recuerdos de Sevilla, allá donde florece el limonero. Eso decía Machado. Yo no sé si los oyentes florecen. Si no quieren florecer, pues que no florezcan. Pero que la flor, si es tuya, me vale esa flor.
Buenas noches, buenas noches.
Hombre, Roberto.
No, es que luego, minutos después, tuve que aparecer yo para echar un capotazo.
Es que venimos arriba.
Un capotazo
taurino. ¿Animaste a José Ramón?
Sí.
Ahora ya sí. A ver.
He estado en las fiestas de mi pueblo, hacía muchísimos años que no había. No veas la cantidad de gente que me ha preguntado por ti, por el transistor, por toda la gente del transistor.
Que luego en el me lo digan, porque cada vez nos escuchan menos.
Sí, no, a mí me dicen, no puedo estar así.
Así está por todo.
Me han animado mucho, sí.
A ver, cumpleaños de...
La infancia y la vida. La vida y
cumpleaños de Maradona, 58
años. Los
sueños
que tú no estás.
58 años.
Los oyentes que se van, pero la vida no se va.
Vale, Joserra, tranquilo. Delante de una...
Y yo quiero que estés y que me estés esperando.
Oye, José Ramón.
Pero espérame, no te vayas.
No, joder, pero déjame hablar.
Pero espérame.
José Ramón.
Coño.
A ver, cumpleaños de Maradona, 58. Delante de una gran tarta, discurso emocionado de un Maradona que está totalmente recuperado.
Se comienza hoy.
Bravo.
Bravo.
Que Napoli sea campeón. Avanti.
El vídeo es que es vergonzoso.
Estoy loco por el tenis.
Angelito,
es tu amigo.
Si alguno no ha visto el vídeo, que lo vea en Twitter, porque es maravilloso. O sea,
Miguel Sergio García.
Me estaba dedicando unas palabras muy cariñosas,
¿no?
Sí, a mí.
Yo te estropeo.
Tenía una tarta de boda enfrente de sí, 58 años, ahí cortándola y dedicando unas palabras. ¡Angelito García Muñiz!
Bueno, vamos a ver.
Sí,
¿qué ha pasado con esto?
Ángel es Ángel García Muñiz. El gran fichaje de la temporada de la cadena COPE.
Carlos Herrera la ficha.
Al lado de Carlos Herrera, ahora Carlos.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es Pilar García Muñiz.
Buenas noches.
Pero no tiene nada que ver Ángel con Pilar.
Vamos a ver, yo la he fichado porque yo pensaba que Pilar García Muñiz es familiar de Angelito García Muñiz.
Pues no.
El nepotismo de los medios.
¿Seguro?
Seguro, seguro. Bueno, llamada de Angelito, del Angelito malo.
Malo.
Bueno, Angelito...
Del Angelito en tratamiento.
Eso es, del Angelito en tratamiento a su...
Hermana,
Pilar García Muñiz.
Sí.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Quién eres?
Qué ganas tenía de hablar contigo. Soy Ángel García Muñiz, de Deportes.
¡Hombre, Ángel! Estás en Estados Unidos, me han dicho, ¿no?
Sí, estoy ahora mismo en la pista central. Estamos viendo un partido de Chiripas contra Tatus. ¿Me escuchas ahora bien?
¿Cuándo vienes por aquí para saludarte en persona?
Pues mira, cuando termine el US Open... Y no veas las ganas que tengo de saludarte, porque qué casualidad, ¿eh?
Ya ves, qué casualidad.
No, te digo una cosa, eres mi hermana, ¿eh? A partir de ahora, mi hermana. O sea, los García Muñiz vamos a hacernos con toda la COPE, Pilarín.
Eso es, para eso he llegado yo.
Oye,
para conquistar la COPE.
Oye, bienvenida, ¿eh?
Gracias, Ángel, muchas gracias.
Porque ya sabes, bueno, tenía esta llamada pendiente, porque en algún momento tendríamos que hablar por primera vez, ¿eh?
Sí.
O sea, mira, te llamo también porque sabes que Rafa Nadal juega hoy a las 3 de la mañana.
Sí.
Contra Diego Schwartzman. Y seguramente, no sé si tú ya estás a las 6, yo creo que sí, ¿no? Para que me des paso tú, ¿no?
No sé si te daré paso yo. Hombre, supongo...
Hombre, Pilar, escúchame, yo quiero que lo hagas tú.
Venga.
Yo quiero que me dé paso mi hermana. Porque además va a quedar muy gracioso. O sea, Pilar García Muñiz dando paso a su hermano Angelito García Muñiz y tal. Y además, yo creo que hay gente que está esperando la conexión.
Sí. Yo te iba a proponer que hiciéramos un vídeo, ¿sabes? Porque me pregunta mucha gente si éramos hermanos.
Perfecto. Oye, y luego me haría mucha ilusión que cuando pues hablemos de Rafa Nadal y tal, es que yo suelo decir, siempre me refiero a Rafa Nadal como Rafael Nadal Parera.
Vale.
Entonces, más que nada para que se note nuestro sello familiar.
Vale.
Rafael Nadal Parera. Yo que sé, conectamos con el US Open, Flashing Meadows, mi hermano Angelito García Muñiz, ¿Cómo van las cosas con el partido de Rafael Nadal Parera?
Vale, porque vas a entrar a las 6. El partido empieza a las 3. Habrá terminado ya.
No, no, pero mira, yo voy a hacer el esfuerzo. Yo para mi hermana siempre entraré en directo.
Venga.
Oye, qué bonito es hablar con la familia, ¿eh?
Hombre, entrañable, entrañable.
Qué bonito es hablar con la familia cuando estás lejos, Pilarín.
Hombre, como en casa. Quiero que te sientas así.
Perfecto. Oye, ¿quieres que te compre algo de Nueva York? ¿Has estado aquí alguna vez?
Me voy a Nueva York en noviembre.
Me encanta que te vayas en noviembre cuando acabas de empezar en la Copa en septiembre. O sea.
Es que lo tenía ya cogido el viaje de hace tiempo. Son 5 días, tampoco me voy 20.
Ya más te lo mereces. ¿Qué tal, sí, con Carlos? ¿Bien?
De momento muy bien, sí.
Bueno, es un poco mamón de vez en cuando, ¿eh?
Sí, de vez en cuando me pilla ahí a contrapié, pero esperaba, ¿eh? Lo esperaba y contaba con ello.
Bueno, hermana, que te quiero mucho, bienvenida a la COPE. Y recuerda que lo que tienes que decir cuando hablemos de Rafa Nadal es que...
Parera, Parera.
Rafael Nadal, bueno, te dejo que estoy viendo aquí el partido de Tsitsipas contra Krukatus.
Venga.
Que es un letón de 15 años. Venga, un beso fuerte, hermana. Bienvenida a la COPE. ¡Grande Pilarín! ¡Eres la número uno! Adiós.
Pilar, bienvenida. Ahora sí que eres de la bienvenida familia. Bienvenida, Pilar, a la COPE.
Bienvenida. Ya quedas bautizada. O sea, quedas bautizada. Ya te la ha clavado el Grupo Risa.
O sea, Juanma, aquí el que viene a esta casa hasta que no es bautizado por el Grupo Risa no es de la familia.
Ay, Dios mío, pero qué buena mujer es, Pilar.
Más maja que la familia.
A mí también me la clavaron con los mensajes.
Hombre, Alberto Arauz. Pero Pilar es majísima.
Muy,
o sea, un aplauso para Pilar, sí, señor. Qué gran fichaje de la cadena COPE, de verdad, qué maravilla. Aparte que es buenísima.
Si algún día baja a hablar del tenis en vez del otro, mejor. Porque Pilar no está en tratamiento.
Escucha,
¿no?
Luego cuando se hacen estas bromas, luego le decís a ella
no,
que...
No, es que luego llama a Miner.
Luego llama a Pilar a Miner.
Dice, ¿habéis sido vosotros?
No, digo, y, luego, sí.
Y luego dice, me encanta.
Y ya, la intrahistoria es que llama María Luisa, la productora de Carlos, ¿sí? ¿Qué le habéis hecho a Pilar?
¿Qué le habéis hecho a Pilar? ¿Qué le habéis hecho a Pilar? ¿Qué ha pedido vuestro teléfono?
Bueno, pues estáis con Herrera, ¿estáis el viernes?
Estamos.
¿Estáis este viernes ya?
Sí.
En tiempo de juego, el fin de semana.
Eso es.
Exacto. Bueno,
y vosotros solitos.
Y contigo los miércoles.
Sí. La nueva temporada del Grupo Risa, que el año pasado hizo un año extraordinario.
Igual que el tuyo.
Sí, señor.
No,
sí,
pero
todos somos hermanos.
Yo soy Juanma Castaño. Sí. En este momento, de most importante.
Me da mucha vergüenza. ¿Te das cuenta?
No, ese tienes que quitarlo, que me da mucha vergüenza.
Escucha, ¿te das cuenta, Juanma? Angelito García Muñiz, Pilar García Muñiz. Es que todos somos hermanos.
Todos. Gracias, Grupo Risa. Adiós.
La vida no puede seguir así. Cuando tú bajes del pino y resulta que el pino tiene pocas ramas, habrá muchas. Hay esperanza. Estamos navegando y yo creo que tú me tienes que esperar, porque yo también te esperaba a ti.
José, a mí me molaba más la versión de las corderas. ¿No te gustan más las corderas que la poesía?
Y me voy a tomar ahora, mira, me he comprado 3 chicles de cordera.
¿Chicles de cordera?
Sí, que están buenísimos.
Hasta aquí el partidazo. Espero que hayan disfrutado. No era una noche fácil.
No.
Y hemos tratado de lidiarla como hemos podido. 1:30, nos vamos. Mañana les esperamos a las 11:30. Antes hay tiempo de juego en el partido de España. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.